Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues 10 y 6 minutos de la mañana. Estábamos esperando a que fueran y 6 minutos porque siempre se lo damos mal y ahora podían poner incluso los relojes en hora. A Lipio le gusta contar incluso los segundos. 8, 9, 10, perdón, 11, 12.
Ay, no, pero todavía queda mucho para las 17 minutos de la mañana que estamos a puntito de llegar. Pero bueno, ya saben que nosotros a estas horas habitualmente lo que hacemos es darles un avance de la previsión meteorológica.
Ya está Antonio, ya está Antonio.
Para un día como el de hoy, en este caso martes.
Ha pillado atasco 19. En el ascensor, Antonio.
Ahí atascos.
Hola, hola.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué tal? Recupera el resuello, has venido corriendo, ¿a que sí? Estamos cerquita, aquí la tele y la radio están en el mismo edificio, que la gente a lo mejor no lo sabe, que estamos en el mismo edificio, pero hay una planta. Como van ahí apurando, porque tenéis mucho trabajo, tenéis muchas cosas, no tenéis el don de la ubicuidad, tenéis que subir corriendo y muchas veces...
Bueno,
te cuesta
es que
un poco.
Mejor hacer deporte aquí, que hay calefacción, que no en la calle, que hace frío, aunque habéis notado que han subido las temperaturas.
Yo, fíjate, que a la hora que vengo no toca así.
Pues sí,
hoy he notado frío.
Sí,
a mí no,
ayer...
yo no soy un termómetro fiable.
Sí.
¿No?
Bueno, esto del frío o el calor es una sensación muy subjetiva. Hay gente... Sí, claro.
No. Nacho sí lo ha notado.
Nacho nos dice que, claro, ha subido.
Él va en moto...
Lo nota, y es que ayer teníamos unos 0 grados y hoy hemos tenido a las 8 de la mañana fácilmente 7 grados.
Pero yo a las 8 ya estábamos aquí sentados.
O a las 7.
Tampoco.
A las 7, 6, 7 grados.
En la calle yo a las 5 y media.
A las 5 y media.
A esa hora se nota la
pues
misma
ahí,
temperatura.
Pues ahí 6, 7 grados. Es curioso, ¿sí? Ahora, sabéis que en el momento del amanecer el sol empieza a calentar, desplaza la masa de aire frío y es cuando más frío hace. Ajá. Está amaneciendo a las 8 y media, a las 8 y media sale el sol, pues es el punto más frío de toda la madrugada.
De hecho,
yo te puedo decir que a las 6 de la mañana, que es cuando llegaba a esta casa, la temperatura rondaba los 7, 8 grados. Bueno, aquí en Pozuelo...
Ayer mucho menos,
claro,
es verdad.
Claro, 7, 8 grados y a las 8 y media teníamos como 5 o 6, o sea que baja la temperatura. En cualquier caso han subido las mínimas, van a subir las máximas, es decir que hoy el sol va a dominar con cielos despejados. Y las temperaturas es fácil que lleguen a valores muy agradables, unos 13 grados, que para estar en diciembre no está nada mal. Lo peor de todo esto, que volvemos a hablar de inversión térmica, sabéis las consecuencias, ¿no?
Sí, porque el año pasado recordamos escenario de anticontaminación en el Ayuntamiento de Madrid, nivel 3, es decir, solamente podían acercarse al centro de Madrid. Las matrículas en aquel día fueron impares, fue el día 29 de diciembre.
29 de diciembre.
Efectivamente. La única vez que se activó el escenario 3 en ese plan anticontaminación del ayuntamiento.
Pues de momento despedimos el otoño con anticiclón, por tanto hay que estar pendientes a la evolución de esa boina de contaminación porque el aire va a quedar estancado. No hay previsiones a vista de hasta la semana que viene, no vaticinamos ningún cambio atmosférico. Y las temperaturas, que es un poco el detector de esa inversión térmica, ya empiezan a dar síntomas claros. Por ejemplo, esta madrugada han tenido 3 bajo cero en Villamanrique de Tajo, mientras que en San Lorenzo del Escorial,
sí, más
que está a 1000 metros, 7 positivos. Ahí tenemos claramente, no es una inversión térmica generalizada, pero ya empezamos a tener síntomas de que esa tapadera que genera el anticiclón, que es lo que tenemos para los próximos días, pues puede pegar los contaminantes durante la noche, que es cuando hace más frío, a la superficie. Así que tendremos que ver esa evolución. De momento, pues os anticipo que hoy ambiente soleado muy suave, mañana por la mañana Es probable que tengamos alguna capota, alguna tapadera de nubes, pero irán marchándose, temperaturas similares, y el jueves estrenamos oficialmente el invierno astronómico a las 5 y 28 minutos de la tarde, hora peninsular, hora oficial peninsular. Y será un día soleado con temperaturas máximas también suaves, suavemente frías, unos 12 grados. Y ya os avanzo que aguanta el anticiclón, salvo cambios de última hora, Nochebuena y Navidad, y para la semana que viene, mediados de la semana que viene, podríamos recibir la primera visita en invierno oficial de un frente. Pero, bueno, iremos comprobando los modelos de previsión.
Bueno, pues habrá que estar muy muy pendientes del tiempo, porque, en fin, nos afecta, porque, y de manera muy especial en el caso de Madrid capital, porque puede afectar a la calidad del aire si se mantienen estas previsiones, y todo parece que además va a haber un mayor movimiento de automóviles y, por tanto, mayor contaminación en estos días previos a las fiestas de Navidad.
Ahora, en los días de invierno, varias jornadas continuadas de anticiclón con aire muy estancado apunta a que habrá inversión térmica y contaminación en Madrid.
Pues nada, nos quedamos con esa información. Muchas gracias, Antonio.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Diez y once minutos de la mañana, y después de la información meteorológica ya tenemos aquí a nuestro compañero José María del Toro para que nos dé cuenta de todo lo que se va a contar en el partido de la una a partir de esa hora, de las 13 horas, aquí en Onda Madrid. José María, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio, Begoña. ¿Qué pasa cuando llevas 30 años sin dar una rueda de prensa? Que el día que la convocas te clavas 100 claro. minutos de comparecencia de prensa porque lo tenías todo acumulado. Y eso es lo que pasó ayer con Ángel María Villar, el suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol, que dejó lindezas como la de quieren mi cabeza en una pared como la de un toro o un ciervo, o si España no va al Mundial será por culpa del gobierno, en fin, frases amenazantes con respecto al futuro de la selección española. Pero la perla por encima de todo de esos 100 minutos de comparecencia fue cuando invitó a Rajoy a ser el ayudante de Lopetegui.
Si vuelvo a ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que estoy en ello, voy a citarle al presidente del gobierno, a ver si asiste, para que sea auxiliar de Lopetegui, y estoy seguro que vamos a ganar el Mundial. Y estoy seguro, además, que va a cobrar de auxiliar de la Real Federación Española de Fútbol de Lopetegui más dinero de lo que está cobrando como presidente del gobierno.
Ahí queda eso, una de las perlas fundamentales de la rueda de prensa de Ángel María Villar.
Para ser, perdona, es que te iba a preguntar, ¿para ser presidente de la FIFA hace falta psicotécnico o algo?
Bueno, de la FIFA ya quisieras, de la Federación Española.
Perdón, de la Federación Española.
Bueno, Villar ya es sobradamente conocido,
Pero no les
todos.
Hacen controles periódicos.
Está claro que Villar sabe manejar el cotarro de la Federación, no lo ha hecho durante mucho tiempo, lo ha convertido en un cortijo durante ese largo periodo de tiempo y... Ahora por un auto judicial, realmente, porque todo esto procede de un auto judicial. Él está en libertad bajo fianza, estuvo 11 días en la cárcel, ingresó el 21 de julio, salió el 1 de agosto, fue suspendido el 24 de julio por el Consejo Superior de Deportes, ahora mismo es presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, pero él quiere volver, él no da su brazo a torcer. Respuestas inmediatas. La primera, la de Javier Tebas, su íntimo enemigo, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, recordando aquel anuncio publicitario.
Aquí, cuando se cumplen las normas o la ley, pues, y no le gusta a uno, pues empieza a intenta llamar al papá, al primo de Zumosol, ven aquí, a ver si nos echa, y a ver si les mete miedo a estas personas. Mi máximo apoyo al gobierno de España y al secretario de Estado, José Ramón Leite, que creo que actúa como debería actuar en el Estado de Derecho.
Y el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Leite, también le respondió prácticamente a las pocas horas.
Creo que España se ha ganado por méritos propios y de forma brillante deportivamente la presidencia en el Mundial, y eso no está en juego. Respetamos, todo el mundo tiene derecho a defenderse como estime conveniente, y además todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y a la libertad de expresión, pero hay cuestiones que evidentemente son equivocadas, no se ajustan a la realidad. El Consejo y el Gobierno lo que ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo es aplicar la ley, estrictamente la ley. España se ha ganado el derecho a participar en el Mundial y lo va a hacer.
Vamos con temas más ligeros. Tenemos jornada de Liga, la última del año, pero es una jornada muy especial porque empieza hoy y acaba el sábado. Fíjate, a Begoña se le acumulan los días siguiendo las transmisiones. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 5 días
consecutivos. Y el sábado el remate final, como las rebajas.
Exacto, y el sábado, en una semana en la que hay de todo, por cierto, pues el remate con el Real Madrid-Barcelona a la una en el Estadio Santiago Bernabéu. Ayer se entregaron los premios Marca, los mejores de la última temporada. Uno de los que lo recibió por su gran papel en la selección española es Andrés Iniesta, que hablaba de la Liga. Recordemos, el Barcelona es líder, el Atlético es segundo con 6 puntos menos y el Real Madrid está a 11 puntos pero con un partido menos. Eso quiere decir que si el sábado perdiera estaría en ese momento a 14, aunque luego podría recortarlo a 11. Claro, también es verdad que si ocurre lo contrario y le gana al Barcelona, estaría a 8, que pueden ser 5. Es decir, que la cosa cambia sustancialmente. Iniesta sobre la Liga.
Sinceramente, creo que no. En diciembre hablar de ligas sentenciadas es muy difícil, no es que sea un tópico, pero es muy complicado. Sí que es cierto que para nosotros ganar ahí sería dar un paso más, pero no hay que olvidar que ahora mismo pues el segundo clasificado, el Atlético de Madrid, lo tenemos a 6 puntos y a partir de ahí pues a ver qué pasa, pero tenemos la ilusión y las ganas de hacer un gran partido, que será complicado, y sumar esos 3 puntos.
El Real Madrid recibe al Barcelona y el Atlético de Madrid jugará frente al Español el próximo viernes, 21:30 horas, en Cornellà, el Prat, frente al equipo de Quique Sánchez Flores. Jan Oblak fue elegido como el mejor portero de la temporada pasada y habló también de cómo está la Liga. Está claro que lo del mensaje de partido a partido no es que lo tenga interiorizado, es que lo tiene inoculado en el ADN.
Sí, ahora mismo estamos segundo, estamos peleando, como decía, pero hay que ir partido a partido porque no es fácil y hace un mes no estuvimos en un momento como estamos ahora. Así que hay que seguir así, trabajar día a día, ir partido a partido y ojalá en final vamos a pelear con ellos por título.
Lo tiene inoculado, no, ¿eh? En una frase de 20 segundos lo ha clavado dos veces. Forma parte de,
sí, señor,
del día a día. Bueno, otro de los premiados, Asier Garitano, el entrenador del Leganés, mejor entrenador de primera división de la pasada temporada, junto a José Luis Mendilibar, el entrenador del Eibar, por cierto, dos amigos. Hoy Garitano tiene partido porque empieza la jornada para los madrileños a las 9:30 de la noche en el Ciudad de Valencia, frente al Levante de López Muñiz. Sobre el premio, Garitano estaba así de contento.
No, primero no soy el mejor entrenador de primera división, eso seguro que no. Acabo de llegar en esto, ¿no? Me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Porque no es sencillo, al final siempre digo lo mismo, ¿no? No crees en los premios hasta que te los dan. Cuando te los dan son chulos. Me hace ilusión también porque lo conseguí en segunda división, el segundo año, ahora primera división. Valoran un poco lo que es, pues, más que yo, bueno, Asier, como componente de lo que es el Leganés, ¿no? De lo que hemos hecho en primera división. Es un reconocimiento, creo que, a todo el mundo, y la pena no poder estar allí con tanto fenómeno que había por allí.
El cuarto de los nuestros, el Getafe, juega mañana, lo hace a las 7:30 de la tarde en el Coliseo Alfonso Pérez, recibiendo a la Unión Deportiva Las Palmas en ese proceso interino a la espera de que Paco Gémez se haga cargo del equipo canario. Así pues, jornada de Liga. Y curiosidad, por cierto, ayer habló Luis Suárez, el delantero uruguayo del Barcelona, habló en RAC 1, en la emisora catalana, en un programa de música. Es difícil que un jugador del Barça o del Madrid hable en un programa de deportes, pero en algún programa de música de vez en cuando hablan. Y curiosamente habló de Griezmann. Ya sabéis que Amor no negó el domingo que estén entablando contactos con el entorno, con la familia de Griezmann. Traducido al cristiano, que hay muchas posibilidades de que Griezmann juegue la próxima temporada en el Barcelona. No tenemos casi ninguna de que se va a marchar del Atlético de Madrid, pero tenemos serias opciones de que juegue en el Barcelona, a cambio, eso sí, de los 100 millones de euros que tiene su cláusula de rescisión, aunque se haga la operación mediante un traspaso. Bueno, pues en esa entrevista Suárez ya hablaba de Griezmann colocándole dentro del equipo donde iba a jugar Griezmann. O sea, que luego lo escucharemos porque realmente es curioso. Y dos apuntes más. Hoy hay Euroliga. El Real Madrid recibe en el Palacio de los Deportes a las 9:45 al Valencia. Y ayer se sorteó la Copa del Rey de Fútbol Sala, que este año para nosotros es muy especial porque se celebra en Madrid, del 15 al 18 de marzo en el Palacio de los Deportes. Al Movistar Inter, nuestro supercampeón madrileño, campeón de todo, pues le ha tocado en suerte el Magna Osasuna en los cuartos de final, el 15 de marzo a las 9:15 de la noche. Así que de todo esto y demás cosas hablaremos a partir de la 1:03 de la tarde. en el partido de la una y ponemos falta especialmente a las chicas que se llamen Begoña.
Bueno. Se apellido Tormo, ¿no?
También, también, también. Y si tienen antecedentes sicilianos, todavía más.
De acuerdo. Venga. José María. Hasta gracias, hasta luego. Hasta luego. Son las 10:20 de la mañana.
La última jornada del año en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, retransmisión del partido Levante-Leganés. Mañana, desde las 7:15, Getafe-Las Palmas. El viernes, a partir de las 9:15, Español-Atlético, Alcorcón-Almería y Lugo-Rayo. Y para cerrar el año, el sábado, desde las 12:00, el clásico Real Madrid-Barcelona. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pasan 22 minutos de las 10 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y nosotros les acompañamos en este programa que es Buenos Días Madrid. Lo hacemos de lunes a viernes en directo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y bueno, pues ahora es tiempo de conocer justamente esas respuestas suyas a la pregunta que les planteábamos al filo de las 8:30 de la mañana. Nuestra compañera Carmen Martín Tejeda está con nosotros y a ver qué es lo que nos dicen los ciudadanos respecto a esa pregunta que le hacíamos de cuál qué considera usted que se puede hacer con el salario mínimo interprofesional. ¿Se puede vivir con 705 euros?
Exactamente, y eso que ahora nos lo van a subir el 4%, que bueno, sí. En fin. Bueno, pues los oyentes nos han estado comentando, ya te digo que en general nos dicen que difícilmente. Que no. Pero bueno, Antonio nos dice, leo lo que dice. Pues suponiendo que no tengas que pagar hipoteca, porque ya la tengas pagada, suponiendo que seas tú solo, que no tengas que mantener a nadie, suponiendo que pongas la calefacción solo de vez en cuando, que no te des capricho comiendo, suponiendo que te olvides de las vacaciones y que comas solo lo que está de oferta, y suponiendo que no vivas en Madrid, bueno, pues a lo mejor sí te llega.
Me encanta, pues sí, con todas esas premisas a lo mejor, efectivamente, efectivamente.
Sí, igual en un pueblo por ahí perdido de la Sierra Extremeña, no lo sé. Francisco dice, hombre, cualquier subida es buena, mira, un hombre positivo, dice, a mí me parece bien que suban el salario mínimo, si siguen subiéndolo, algún día llegaremos a tener un salario digno. Bueno, Pelayo dice, yo no sé el salario mínimo, pero yo cobro poco más de 800 y vivo con ello. Eso sí, no tengo casa, vivo en un piso compartido, no tengo coche, voy en transporte público a todas partes, no tengo nadie a mi cargo, en el supermercado me abastezco de marcas blancas y cuando me voy de vacaciones me voy con la mochila. No hay otra solución. Ana nos dice que en Madrid y en toda España hay gente que vive con sueldos de menos de 1.000 euros, que no se lo explica. Yo dice, yo no me explico cómo lo hacen, supongo que compartiendo piso, viviendo con otras personas. Dice, yo desde luego no podría, porque solo mi hipoteca se me lleva 500 euros y no es de las mayores. Uh-huh. Es verdad. Andrés nos dice que es imposible llegar a fin de mes con esa cantidad, que no se puede, que si lo único que cobras... Dice, si es lo único que cobras, necesitas que te inviten a comer de vez en cuando, si no, no hay manera. José Luis dice, me parece de risa que crean que se puede vivir con esto, sobre todo en una ciudad como Madrid o Barcelona. No sé ahora mismo cómo está el salario mínimo en otros países europeos, pero creo que está muy por encima. Pues mira, José Luis, te lo voy a decir yo que lo he mirado, te lo digo. Uh-huh. En Luxemburgo está, por ejemplo, en 1.922 euros.
¿1.900 es el salario mínimo?
El salario mínimo. Madre. En Bélgica, 1.501. En Irlanda, 1.461. Holanda, 1.500. En Francia, vaya por los 1.457 euros. 1.378 de Gran Bretaña. Y a partir de aquí ya se nos sube un poquito la moral, porque Grecia son 638. Portugal, 589. En Polonia viven con 109. Bulgaria, 184. Es decir, ¿con quién nos comparamos?
Pues no sé.
¿Con quién nos comparamos? Con Francia... Con Polonia, con Bulgaria...
Con Luxemburgo dan ganas de llorar, claro.
Con Luxemburgo dan ganas de irte allá a pedir la nacionalidad con la mochila. En vez de hacer la mochila, meter cuatro mudas, irte allá ahora mismo.
Claro, pero fíjate que con esos datos que estás comentando, claro. Francia, por ejemplo, un país, en fin, un poco mayor, ¿no? Pero de nuestro entorno, es justo es más del doble.
Es más del doble, Francia son 1.457. Claro. Y vale, sí, los impuestos eran mayores, y París es más caro que Madrid... Tampoco tanta diferencia.
Pero hablamos de Francia,
tanta diferencia.
No de París y de Madrid. Hablamos de Francia y España.
Claro, claro.
Que se puede vivir en una ciudad que no sea Madrid, en una capital o en un pueblo. Pero vivir aquí en España, y especialmente en Madrid, como decía, me parece que alguno de los oyentes también,
sí.
Pues es mucho más caro. Y que tener esa referencia para que te paguen en muchas ocasiones y que se atengan a decirte, pues eso, es que este es el salario mínimo, que es con lo que se fijan muchas veces los convenios. Sobre el salario mínimo.
Es que ese es el problema, que los sueldos cuando te contratan ya lo fijan con eso. Y cosas como nos dice Soraya, por ejemplo, que el sueldo mínimo, ella dice, no debería bajar en ningún caso de 1.000 euros y ya me parece poco. Uh-huh. Efectivamente. Lo que dice aquí, que muchos empresarios se agarran al servicio mínimo y desde luego es imposible vivir con eso, porque si empiezas a sumar luz, comida, agua, es imposible. No se me ocurre cómo alguien puede sobrevivir con eso. Nunca vas a poder comprar casa, nunca vas a poder tener hijos, por ejemplo.
Luego hacemos más cálculos. ¿Alguna solución? No, aportan.
No, solución, no, es que no la única solución es...
Que suban.
Que lo suban. No. Claro. La única solución
lo que
decías, es
irnos
que
a Luxemburgo todos.
Hoy no es a Luxemburgo. Pero claro, imagínate un jubilado francés o una persona francesa que viva con eso, se puede venir aquí a España y se puede instalar de maravilla. Uh-huh.
Desde luego, bueno.
Bueno, pues aún así gastamos, ¿eh? Aún así gastamos. No sabemos cómo lo hacemos, pero aún así gastamos. Y ahora en Navidades ni te cuento.
Pues somos como hormiguitas.
Ni te cuento y nos gusta comer. Pues no vamos a ir al mercado. Mira.
Pues buena idea.
Porque muchas veces las penas con pan son menos.
Siempre.
Y nosotros queremos ver cuáles son los productos. Fíjate, también tiene que ver, porque ya no hablamos de precios. Nos vamos a Mercamadrid, no son precios para minoristas, quiero decir, para gente, para detallistas, para gente que compra en la tienda, pero sí para los para los detallistas. Ahí sí me echo un lío ahora mismo. O sea, Mercamadrid son mayoristas que venden a detallistas y ellos nos venden a nosotros. Bueno, pues no hablamos de precios porque no tiene sentido, pero sí de cuáles son los productos que están ahora mismo llenando esos puestos grandes de abastos de Mercamadrid, porque son los que nos llegan a nosotros y también dependiendo de la cantidad, pues así nos llega un precio y sobre todo es lo que nos vamos a encontrar en el mercado. Paloma, sácame de esto, Paloma de la Riva, del área de comunicación de Telemadrid, de Mercamadrid, que me estoy metiendo en un jardín yo sola. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Alipio. ¿Qué tal?
Nada, ¿qué tal, guapetona?
Bueno. A ver. Cuéntanos, bueno, que seguro que tienes que contarnos mucho, porque en estas fechas, a ver, queremos llenar la despensa si no la hemos llenado, queremos festejar con la familia y hay que saber qué productos podemos optar y qué nos recomiendas de temporada, claro.
Bueno, vamos a ver, o sea, te quiero decir, ya se va notando que las compras se van adelantando un poco.
Sí, ¿verdad?
Claro. O sea, vamos siendo un poquito más previsores, pero bueno, en todo caso... tenemos los mercados llenos de productos. Os cuento que, por ejemplo, en estos días ha empezado la campaña del fresón.
Qué pronto, ¿no?
Pues Pues empieza ahora en diciembre, la fresón de Huelva, además, ¿eh? Sí, sí. O sea, está el mercado pleno de color y de aroma, y bueno, te abre el apetito, es con ese color, es una cosa impresionante. Además, sabéis que nos aportan grandes cantidades de sales minerales, y lo que no... A lo mejor sabe todo el mundo es que tiene más vitamina, un poquito más de vitamina C que la propia naranja, por lo cual refuerzan el sistema inmunológico. O sea que ahora es una buena época para el fresón, porque ya os digo que empieza la campaña ahora mismo, ¿eh?
Muy bien. ¿Sabes? ¿Eso en frutas o hay alguna cosa más que destacar en el apartado, pues mira, de fruta y verdura?
Sabes, están ahora con muy buena cotización productos como la castaña, ¿sabes? Que es un fruto seco que tiene muy poco contenido graso, con mucha fibra, y además es ideal para acompañar los riquísimos platos de estos días, en cremas, para rellenos de asados. Es un producto muy muy versátil en la cocina, no solamente crudo, sino también en la cocina.
Y la pereza que da a pelarla, se le da un cortecito y se le mete al micro un ratito, unos segundos, y sale sola la piel.
Salen solas, o sea, eso es un truco súper fácil para la castaña.
Oye, Paloma, pero ha llegado muy tarde, ¿no?, la castaña, porque en lo habitual pues suele ser en torno al mes de octubre, ¿no?, y no hemos visto prácticamente castaña en los mercados de Madrid.
Sí, ya la campaña de castaña ya ha empezado hace tiempo, sí, sí. Por eso tienen ahora tan buen precio, porque ahora hay bastantes castañas en el mercado.
Claro, pero ahora es cuando hay muchas, ahora es cuando las tienes en todas partes, ¿no?
Claro, ahora hay mucha castaña, las puedes encontrar en cualquier comercio, en cualquier frutería de barrio, en los mercados municipales, donde quieras tienes castañas ya, y muy buenas, muy buena...
También ahora me imagino que habrá bastantes piñas, que es un poco también...
Sí, ahora hay mucha piña, porque además este año la producción de piña ha sido buena, sabes que es un producto que viene de fuera.
Costa Rica mucho, ¿no?, también.
Sí, de Costa Rica mucho, pero de Brasil, de mucho, de en general de Latinoamérica mucho, y también de África, de Costa de Marfil, Y además hay este año también una cosita que se llama las piñas babies.
Anda, las chiquitinas.
Las chiquititas, Como estamos ya en un mundo de singles, a veces hay piñas baby para poder disfrutar de la piña, aunque no tengas una gran familia. Pero bueno, es verdad que se puede disfrutar de cualquier manera.
Oye, decías, Paloma, que también ya se nota que vamos adelantando las compras típicas de Navidad, y esas, sobre todo, me imagino que serán de ciertas carnes y de mariscos, ¿no?, y pescados.
Sí. Pero, bueno, hay otro producto que os quería recomendar este año, o sea, en esta época, que es la escarola. Tenemos unas escarolas en el mercado que son dignas de ver, Bueno, son tan vistosas que se podrían poner de centro de mesa.
con granada, que también está de temporada, por ejemplo.
Efectivamente, con una ensalada con granada. Y luego son productos de proximidad, es decir, desde que se recolectan hasta que están en el mercado pasan menos de 24 horas. O sea, son productos que se producen alrededor, o en Madrid, o en menos de 100 kilómetros de Madrid. Y luego tenemos dos trucos para la escarola, para que la gente sepa que además es un producto muy utilizado en estas fechas. Para quitar el amargor ese que no a todo el mundo le gusta, se pone en agua con unas gotitas de vinagre un ratito antes de consumirla y se quita el amargor. Aguantan perfectamente. Le quitas las hojas verdes de fuera y la metes en una bolsa de plástica hasta 12 días en la nevera. O sea, que es un producto estupendo para estas fechas.
Está muy bien, está muy bien.
Y luego, a ver, en pescado es lo que decíais. Es verdad que se adelantan las compras, pero las empresas nos ofrecen alternativas para las mesas navideñas, porque hay una gran variedad de especies exquisitas y más asequibles para poder cocinar en estas fiestas.
Recomiéndanos alternativas a ese besugo típico, a lo mejor, ¿no?
Pues mira, los pescados de acuicultura están muy bien. Tenemos entre ellos esturión, dorada, lubina, rodaballo, salmón, Yo recomiendo la corvina porque es un pescado blanco, bajo en grasas, que tiene una carne muy sabrosa, firme y delicada. Está considerada un auténtico manjar y en la gastronomía es súper apreciada, porque es un pescado súper versátil. Lo puedes hacer desde al horno, a la plancha, a la parrilla, pero si lo pones con un poquito de cebolla, cilantro y lima,
un ceviche, qué rico.
Se elabora un ceviche buenísimo.
Muy rico. ¿Y de mariscos qué hay ahora mismo? Así que merezca la pena destacar.
Pues a ver, de mariscos el mercado está lleno. Ahora mismo centollos, buey de mar, nécoras, pero sí que os contamos que todos estos productos tienen una oferta también congelados y además con un proceso de congelación que se hace en origen, con nitrógeno líquido. Es decir, que son productos que con una buena descongelación son tan, tan buenos como los frescos. Y un poquito a mejor precio.
A más asequibles.
Más económicos. Con un precio más asequible.
Oye, ya que te tenemos ahí, paloma, cochinillo, cordero, esas cosas que están en todas las mesas, esas carnes típicas también de asar, ahora me imagino que también habrá mucho y que a lo mejor también se pueden congelar en casa.
Bueno, se pueden congelar perfectamente. Es decir, tanto el cordero, el cabrito, o sea, con un buen proceso de congelación y de luego descongelación, tienen las mismas propiedades que fresco y se pueden anticipar las compras. De todas maneras, nos cuentan las empresas que el cordero y el cabrito no han sufrido grandes incrementos de precio. O sea, tienen un precio bastante estable, pero aún así nos dan alternativas también.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, nos están hablando de cortes nuevos, Digo cortes nuevos porque, por ejemplo, de una pieza que es la tapilla hay un nuevo corte que se
cortes
llama
de vacuno pizza, hablas ahora, ¿no?
Cortes de vacuno, en este caso es un corte de vacuno, que es la picaña, un corte que se hace con la pieza de la tapilla, pero cortado de otra manera, y es la picaña. Y nos dicen las empresas que preparada únicamente vuelta al vuelta con sal y aceite de oliva, tiene una textura prácticamente como el solomillo, pero a un precio un poco más económico.
Es un corte típico también brasileño, ¿verdad?
Sí, es un corte típico brasileño, pero vamos, yo lo he probado y está...
Sí, pues, pero probablemente a menos de la mitad el solomillo.
Hombre, pues un poquito menos, O sea, bastante menos, O sea, es un... Las empresas también dan alternativas para, bueno, poder hacer cosas novedosas. Está lo tradicional y las cosas novedosas.
Muy bien, y para llegar, porque son presupuestos muchísimo más ajustados.
Claro, claro, claro. Y luego, pues ya sabéis, aquí están preparando aletas rellenas también para los consumidores, para facilitarnos la vida. Y las están rellenando por nosotros, es decir...
¿De qué las rellenan?
Clásico... Y luego hay un relleno que están haciendo con pistacho, nueces y castañas.
¡Qué rico! Buenísimo. Pues nada, Paloma, ¿alguna cosa más así que destacar para terminar?
Pues poco más. Esperamos que estas sugerencias os puedan ayudar a todos y a todas y que estas fiestas sean muy felices.
Claro que sí, nos hablaremos la semana que viene. Ya habremos pasado una valla que es la de Nochebuena y Navidad.
Claro, luego ya entramos en Nochevieja.
Eso, en Nochevieja y fin de año. Pues, o sea, en Nochevieja y Año Nuevo. Pues muchísimas gracias, Paloma, que tengas
gracias
muy buena Navidad y una noche muy tranquilita.
Felices fiestas.
Felices fiestas.
Hasta luego, gracias. Besos a todo Mercamadrid, a todos los trabajadores que están allí. Hasta luego.
Muchas gracias, adiós.
Son las 10:39 de la mañana.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es. De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba
hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año ha sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son ya las 10:42 de la mañana y ya saben, entre 10:30 y 11 aproximadamente nosotros tenemos un tiempo reservado para hablar de la salud, que sabemos que es un tema que nos interesa a todos y especialmente a ustedes. Y como siempre es costumbre, pues los martes hablamos de salud relacionado con la fisioterapia, pero ya está nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Pero Begoña, ¿cómo me presentaste tú ayer? Que fue muy divertido, ¿sí? Porque yo soy...
No me acuerdo. Yo te dije el que nos explica las cosas.
Eso,
el que
ahí nos está. Explica las
cosas. Ay, es que sabes que soy más básica que Alipio.
Ya lo sé yo.
El explicador, te dije, el explicador.
El explicador. Sí, algo así.
Oye, pero se entiende, ¿no?
Pero las dos cosas están muy bien, ¿eh? Claro. Me encanta.
El asesor forma... científico explicador de salud aquí de Buenos Días, Luis Gutiérrez.
Sí, bueno, hoy sabéis ya que está llegando con el trineo Papá Noel.
Bueno, bueno, le queda un poquito.
Bueno, está llegando. No,
está a la vuelta de la esquina.
No le queda nada, ¿no? Y los Reyes Magos ya están siguiendo a la estrella Holanda, también camino de Belén, ¿no? Y por lo tanto...
¿Qué hay que hacer la carta si no se ha hecho? Vamos,
claro. Pero además, Papá Noel y los Reyes Magos están en el mundo y saben lo que está ocurriendo en el mundo. Y sabe que hay un problema de obesidad muy serio. Y sabe que los niños, bueno, pues se tienen que mover, que tienen que hacer ejercicio. Y entonces lo que desean es que en las cartas pues pidan juguetes que hagan que los niños se muevan, hagan ese ejercicio, quemen calorías y tengamos menos problemas de salud en España y en todo el mundo. O sea, que luchemos contra la obesidad. Y todo esto nos da pie hoy para hablar de los juguetes que hacen que nuestros chavales puedan moverse, y además unos juguetes que no creen y no generen problemas. Claro, porque nos hemos olvidado del balón, nos hemos olvidado de la pelota, nos hemos olvidado de las cometas. A mí me encantaba antes.
A mí, ¿sabe lo que me gustaba mucho? Sí. Jugar a la goma y a la cuerda en el
claro,
patio.
También la cuerda. Fíjate qué baratito es comprarse una cuerda.
Y goma, y saltar, ¿no? Una goma de braga de esa grande en la mercería, de esas largas, claro. Y que van por metros.
O jugar los bolos, por ejemplo, que también hacía moverse. Un diábolo, ¿por qué no? Jugar
¿qué te
un...
ríes tú, Tierres? es que es goma de braga.
Oye,
pero es que tú pides en la mercería goma de braga y es lo que te van
vosotros a lo vuestro, ¿eh? Que estamos aquí hablando hablando de salud y estaba yo haciendo una explicación muy bonita. Begoña,
perdóname, Luis, tienes toda la razón.
Nada, nada, no pasa nada. Yo estaba hablando de juegos tan bonitos como el balón, las cometas.
La rabia que Alipio se ría de mí.
Bueno, total, que hoy vamos a hablar de estos temas y tenemos a nuestro invitado.
Efectivamente, José Santos, que es secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por si acaso, luego en la despedida no tenemos tiempo, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz vale. Navidad.
Y entonces, ¿cómo hay que preparar esa carta, como dice el doctor, a Papá Noel o a los Reyes Magos? A ver, ¿qué tipo de juegos serían los más convenientes para eso, de tratar de combatir ese exceso de obesidad que tienen nuestros chavales?
Sí, sí. Nosotros un poco lo que queremos poner en valor eso, que en la carta a los Reyes Magos los niños se acuerden de escribirla, ahora que estamos todavía a tiempo.
Claro.
Sobre todo aquellos que sean más de Papá Noel, pero también los de los Reyes Magos, que incluyen juegos y juguetes saludables. Porque parece ser que solamente lo tecnológico, parece que hay una predominancia y que solamente existe lo tecnológico. Pero como bien decía Luis, hay un montón de juegos muy sencillos, muy fáciles, que nos ayudan a movernos, nos ayudan a tener destreza manual, nos ayudan a la estrategia, nos ayudan sobre todo a la socialización, porque muchos de estos juegos tecnológicos están muy bien, pero uno de los grandes problemas es que dejamos de socializarnos. Empezamos a encerrarnos en nuestro propio cuarto, en nuestro propio salón, y dejamos de jugar con el resto de amigos, y dejamos de jugar con el resto de hermanos. Con lo cual, hay todavía muchísimos juegos en el mercado que puedo jugar con mis amigos, mis hermanos,
mi familia. Por ejemplo,
¿cuáles?
Porque lo que decíamos, esos juegos de patio de colegio, más o menos todos, o la bici, ¿no? La clásica bici, que era también lo que aspirábamos de pequeños muchos, que ahora ya se ha quedado en nada. Pero dinos qué juegos hay que sean a la vez atractivos, porque claro, el problema también es conjugar el que sea saludable, el que haga que los pequeñajos se muevan y tengan ejercicio, y que luego les guste. Porque claro, tú le das a ciertos niños ciertas cosas y es que les has hundido las navidades.
Sí, a ver, hay muchos juegos de estos de mesa que incluyen pues varias, desde jugar con las cartas, desde tener que dibujar, desde tener que hacer algo con plastilina, desde tener que imitar, desde tener que cantar, desde tener que bailar. Todos aquellos que me inviten a moverme, a no estar solamente sentado jugando, o que pueda jugar en la calle, que lo pueda utilizar, porque antes con cualquier cosa teníamos un juego. Todos esos juegos que comentaba Luis, antes no teníamos de pequeños recursos, y con una bola de papel
con
aluminio,
una tiza y una piedra, jugabas a la muñeca un rato, ¿sabes? Pero largo,
y con un aro,
y con un aro
corríamos, ¿sabes? Por las calles como unos campeones.
Pareces
de Charles Dickens.
Sí, también me gustaba montarme en zancos. Los zancos, nunca os habéis montado un zanco.
Sí.
A mí me encantaba. También, sí, sí.
Bueno, tiene un poco juego, de malabarista aquí el doctor. Yo los zancos los he visto, los he probado, pero no se me daban
bien. El circo
bien.
Siempre me ha gustado, en todos los sitios.
O sea, el circo. No, pero mira, es verdad que recuperar con los niños esos juegos, que muchas veces es que ellos ni saben que existen. Claro. O sea, es que tú como padre, pues eso, te pones a jugar, les enseñas a jugar a la goma, les enseñas a jugar a ciertas cosas que necesitan para entretenerle, que muchas veces lo haces como una manera de tenerles entretenidos, y resulta que te das cuenta de que no conocen esos juegos, que efectivamente son los que hacen primero socializar, como decías José, y luego moverte.
Claro. Sí, sí, fundamental. Y por eso que no se necesitan grandes recursos. O sea, si muchas cosas a veces con lo que hay en casa se puede montar un juego. Lo que hay que intentar potenciar es la imaginación del niño. Los juegos que tenemos ahora, el problema que tienen es que dan recompensas demasiado rápido. Y entonces el niño no tiene nada que hacer, simplemente se lo dan todo hecho, pasa a las pantallas, tiene unas recompensas demasiado rápido y al final se aburre. Se aburre porque tiene unas recompensas demasiado rápido. Entonces hay que fomentar estos juegos, sobre todo la imaginación, la socialización y sobre todo que se muevan, porque pasan muchas horas sentados. Durante todo el curso escolar estos niños pasan muchísimas horas sentadas y ahora que tienen vacaciones hay que aprovechar a hacer cosas con ellos, jugar con ellos en casa, a juegos en que se muevan, se pueden relacionar, juegan con los otros hermanos o invitar a amigos del colegio para a seguir un poco socializando, ¿no? Y poder hacer cosas en la calle aprovechándose de buena climatología.
Y estamos hablando de juegos muy sencillos, ¿no? Fáciles de llevar adelante, pero no nos podemos olvidar que estamos en el siglo XXI y que también tenemos que hablar obligatoriamente de los juguetes electrónicos, y tenemos que hablar de la Wii obligatoriamente. Entonces, hace unos años se hablaba bien de la Wii, pero al mismo tiempo los fisioterapeutas alertabais del riesgo que conlleva jugar a la Wii, a determinados deportes que se pueden hacer, lesiones a nivel muscular, incluso lesiones de rodilla, lesiones de tobillo.
De codo, claro.
Sí, sí. Sobre esta cuestión, ¿cómo está actualmente la situación? Y si jugamos a una Wii, tenemos que prepararnos antes, hay que calentar, en fin. Sí, ¿qué es lo que se puede hacer?
Sí, efectivamente. Pero fíjate cómo ha ido evolucionando. En los primeros años, cuando empezaron las primeras videoconsolas, era un movimiento de muñeca en el que con un joystick era el en que interactuabas. Hemos ido evolucionando. Al final, el protagonista ha sido el pulgar, en el que ahora todos los mandos se utilizan con el pulgar. Y ahora hemos dado un salto más cualitativo en el que el jugador, con un mando, detecta el movimiento y es capaz de reproducir un gesto en el videojuego. Con lo cual, la ventaja que ha tenido estos videojuegos, lo bueno es que han levantado a la persona del sofá, que no solamente puede jugar en el sofá, que tiene sus consecuencias, porque la consulta de fisioterapia vienen muchos pacientes porque se pasan muchas horas jugando a videojuegos al final aparecen con una lumbalgia, pero ahora el jugador se levanta. Pero lo que no hay que tener en cuenta es que este tipo de videojuegos no puede sustituir nunca una actividad física. Es decir, no voy a jugar a la Wii y porque jugar a la Wii a un deporte, eso me va a sustituir el salir a la calle a hacer un deporte, porque es un juego, no es una actividad física. Y luego hay que tener en cuenta que hay que estar preparado un poco para realizar ese juego, porque en algunas ocasiones permite pues hacer un aumento de metabolismo. Me permite hacer una serie de movimientos que tengo que hacer un calentamiento previo, tengo que estar bien con una vestimenta adecuada, a veces con las zapatillas de casa me pongo a jugar a la Wii y eso me puede permitir que me caiga. También establecer un entorno seguro donde no pueda golpear a ningún jugador. Las primeras versiones venían sin un brazalete del mando y ha habido ocasiones que el mando ha salido a la televisión o volando a la lámpara. Por eso se puso el brazalete, para sujetar el mando. Luego hay que tener en cuenta que es que no hay que dar la vida cuando uno da con el mando, porque la gente se piensa que por dar la vida ahí con el mando va a hacer el resultado mejor.
Claro, pero luego es que además
es que son muy sensibles.
Pero te pasa algunas veces, incluso cuando tú no calculas bien o a lo mejor quieres coger una cosa y no la coges, que te haces daño del impulso que estás haciendo. Y eso pasaba con la Wii, ¿no? Sí, jugando al tenis, claro, tú no tienes una raqueta, tú no devuelves un golpe, con lo que no hay un paro físico. Entonces, claro, como eso se hace en vacío, es que eso te puedes hacer daño.
Claro, haces un movimiento tan brusco en frío, que es lo que provoca. Y aparte de muchísima amplitud, que es un poco a lo que vamos, que es que eso, si haces un pequeño movimiento de poca amplitud, hace lo mismo. O sea, hay que un poco regular un poco el movimiento, no hacerlo de manera brusca y sobre todo también saber parar. Porque uno de los problemas que tienen es que la gente se pone a jugar y con una adicción y está muchas horas. Hay que establecer un periodo, y los padres también con los niños, pues tenemos que estar muy vigilantes para, pues no más de una hora, hora y media, establecer una pausa y parar. Y proponer otro tipo de divertimentos, que no sea el único divertimento, pues este tipo de juegos, que en cierta manera también están bien, pero también hay otras alternativas.
Claro, es lo que yo planteaba, porque en el siglo XXI aparecen ese tipo de juegos. Es mejor hacer ese tipo de juego, creo, que no hacer absolutamente nada. Y hay personas que tienen media hora, una hora, no les apetece salir a la calle o hace un mal día y juegan con ese tipo de juguetes electrónicos. Entonces la cuestión es, y por eso te preguntaba, si debemos prepararnos antes de comenzar el juego a hacer una partida de tenis. Yo me hice un campeón de tenis increíble, capaz de ganar a Rafa Nadal. Estoy absolutamente convencido.
Tiraba
horas dando ahí al tenis. Luego jugaba a los bolos, también me encantaba jugar a los bolos, ¿no? Incluso había juegos de bicicleta que tenías que hacer y los siguen existiendo. Entonces, tenemos que calentar antes de empezar a hacer.
Sí, porque vas a hacer un gesto en el que no estás habituado, con lo cual, si vas a prever hacer un movimiento continuado, sería ideal hacer un previo calentamiento. E igual que cuando terminas, deberías de terminar también haciendo un cierto estiramiento también de aquellos músculos, sobre todo de la muñeca y del brazo que estás utilizando, porque llegan a poderse fatigar y puedes llegar a tener una contractura por sobreuso, por no estar preparado. Y aparte lo del tema de la vestimenta, ¿no? De tener una vestimenta adecuada, porque aunque no es un ejercicio físico, pero sí que lo simula. Por eso ya te digo que tengo que tener unas buenas zapatillas, tengo que tener una ropa cómoda, tengo que tener un entorno seguro donde no golpee ni a ningún jugador ni en alguna parte del mobiliario que tenga alrededor. Y sobre todo hacer las cosas de manera consciente, de una manera lógica, con el sentido común. Hacer movimientos no bruscos, porque puedo hacer el mismo movimiento de manera suave y doy el mismo resultado.
Oye, permíteme una pregunta. Has dicho estirar la muñeca. ¿Cómo se hace el ejercicio ese para estirar la muñeca?
Nada, pues simplemente llevar, por ejemplo, levantamos un poco los brazos, doblamos un poco los codos y ponemos las manos con las palmas de las manos sobre sí. Y luego, por ejemplo, con el dorso de la mano, igualmente, ahí ya estamos estirando la parte anterior y la parte posterior. Y hacer calentamientos, por ejemplo, con giros hacia un lado en sentido de las agujas del reloj, en sentido contrario. Antiguamente lo que más sufría eran las muñecas, pero ahora el problema que estamos teniendo es con los pulgares. Porque los pulgares, la gran mayoría de los mandos, se establece el movimiento con el pulgar. Y ahora se ha dado un paso más y ahora muchos videojuegos también están con la realidad virtual. con las gafas que te ya te meten dentro del videojuego.
Del escenario, claro.
Con eso también hay que tener cuidado porque pierdes conciencia de lo que hay alrededor, con lo cual te vas a tener más riesgo de poderte golpear con cualquier objeto que haya alrededor. O sea, hay que establecer una zona de juego y con una persona a tu lado para que no te emociones demasiado y acabes estampado contra el armario del salón.
Una cosa, porque yo estábamos diciendo recuperar un poco los juegos de infancia nuestros, juegos que tenían más actividad física, pero hay algunos que a lo mejor habría que revisar, porque yo me acuerdo del churro. Habéis jugado al churro.
Churro me manda
sí. Vamos, vivimos de milagro, José. Sí, o sea, yo me acuerdo, yo rememoro ahora mismo cómo hacíamos lo del churro de que se ponía, y era una cosa, vamos, lo de la espalda, de aquellos barros, ¿no? De aquellos polvos vino de estos lodos, porque no todos los juegos sirven, sí, claro.
Sí. Sí, antes era un poco a lo bruto ahí, cuanto más bruto mejor. Bueno, pues, por eso se han ido evolucionando y han ido mejorando efectivamente. Antiguamente era muy a lo bruto ahí.
El látigo. Encima de otro. El látigo, vamos, yo me da cada morrazo jugando al látigo.
Salía volando.
Sí.
Tú eres la última del látigo.
Bueno, pues cuando me toca la última, me da el morrazo, lógicamente.
El Hula Hop también era un juego muy divertido.
Pero el Hula Hop decían también en un momento dado que no era bueno para la espalda o si tenías alguna patología de la espalda. Mira qué bien, qué buena pregunta.
Claro, sí. Muchas gracias.
Claro, eso depende, claro. Depende porque tienes que hacer un movimiento de cadera, que a veces cuando tienes un tema de una columna un poco con escoliosis, la cadera no funciona en la derecha igual que la izquierda, con lo cual te va a costar más si estás predominando más un lado y puedes aumentar más el tono del lado de la espalda que no te interesa. Con lo cual a veces no es, cuando hay una escoliosis, por ejemplo, no es un ejercicio recomendado. Hay que hacer piscina o para poder trabajar el lado que tiene menos tono, para intentar corregir ese déficit. Entonces, efectivamente, no es bueno para todos.
¿Y el diablo? Porque yo tenía una prima que era una campeona del diablo, lo tiraba para arriba, para abajo, lo movía el diablo también.
El problema está siempre en el movimiento que haga por encima del horizontal. El hombro, hay que intentar trabajar, cuando haces cualquier movimiento por encima del horizontal, sufre las estructuras ligamentarias del hombro. Entonces, teniendo un poco cuidado a la hora de recibirlo por debajo de la horizontal y no haciendo demasiados esfuerzos, en esos grados puede ser un deporte seguro.
Las tres en raya, gigante. Eso que había, poder jugar a las tres en raya, ¿no? Poniendo un brazo, una pierna, todo eso son juegos, yo creo, interesantes, ¿no?
Sí, de eso de los círculos de colores, ¿no? El Twitter, sí. ¿No? Con Twister. Sí, sí. Era el
de mano derecha poniendo, en amarillo.
No, solo están, pie izquierdo
en rojo. Estabas ahí contorsionando.
El equilibrio, la coordinación, y bueno, son juegos que, bueno, pues interrelacionas con otros jugadores, que trabajas un poco la coordinación motora y el equilibrio, con lo cual, pues en cierta medida también son bastante beneficioso, con cuidado, porque a veces acabas todos apelotonados, pero bueno, son niños, todos hemos sido niños, nos hemos apelotonado, nos hemos hecho una herida.
Es verdad, ¿no? Que lo de los niños son de goma.
Sí,
porque...
sí, somos de goma. Con los niños. Luego ya de adulto, lo malo está cuando juegan.
Luego ya eres de corcho.
Además, estamos hablando de juguetes muy baratitos, ¿eh? Porque fíjate, el lanzamiento de herradura. Hay juegos de plástico.
Bueno, pero tú en qué pueblo vivías,
¿no? Perdón, estoy hablando de un juego de plástico. Oye. Yo vivía en Navalcarnero mucho tiempo. Allí no jugábamos en la herradura. Allí montábamos en bicicleta. Por vale, supuesto, vale. ¿No? Pero también existe este juego para que está hecho con material, además, que no daña al chaval y también hacer movimientos, ¿no? Oye, digo yo, vamos.
Yo quiero aprovechar porque, claro, si hay un regalo estrella tanto en la lista de Papá Noel como de los Reyes Magos, es la bicicleta para niños y para niñas. Y yo, de verdad, hay momentos, yo he practicado mucha bicicleta y de verdad que sufro cuando veo a la gente cómo está montando en bicicleta porque llevan el sillín muy bajo y entonces la posición para las rodillas, para la articulación, es dañina. Sí. Y no sé si habría que dar alguna recomendación para que tanto los chavales como los adultos sepamos cómo tenemos que montarnos en una bicicleta y a qué distancia debe estar el pie que apoya el pedal de la altura del asiento, ¿no?
Sí, eso es importantísimo. Hay que adecuar el tamaño del niño al tamaño de la bicicleta. Porque a veces, bueno, heredan de otros hermanos.
Que o se compra crecedera para que...
Claro, ya que haces una inversión, bueno, pues que según vaya creciendo y luego el niño es incapaz de que se pueda adaptar. Entonces, ahí la posición, cuando coloco el asiento, la pierna que dejo en el pedal más abajo tiene que quedar la rodilla estirada. Esa es un poco la regla, un poco a la hora de colocar. Y también la distancia del asiento al manillar también es bastante importante, porque a veces tiene un cuadro muy grande y el niño al final se tiene que tumbar encima de la bicicleta para poder llegar a ese manillar. Entonces hay que colocarlo en una postura en la que el niño pueda tener una postura erguida cuando está sentado, que pueda llegar bien a los frenos, y bueno, pues sobre todo la colocar correctamente el asiento, que me permita la bicicleta que he comprado poderlo regular de manera correcta para que el niño, cuando estira esa rodilla con el pedal que está más abajo, pueda dar la pedalada con una cadencia adecuada, porque eso al final puede redundar en que el niño se caiga o que se haga daño en un futuro muy próximo por hacerlo mal.
Al final, de lo que se trata es eso, de que cuando hagamos la carta nos acordemos que hay esos otros juegos que no van a subir el presupuesto y que van a darnos muchas horas de alegría y encima de salud.
Algún chichón que otro, pero...
pero eso, normal, hemos sobrevivido todos.
Sí, sin duda, claro.
Muy bien, pues José Santos, muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseamos una feliz Navidad. Igualmente. Y nos veremos ya antes del Año Nuevo.
Perfecto.
Buena ¿vale? semana.
Buena semana.
Así que nada,
hasta luego. Luis, a ti te vemos mañana.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Son las 11 de la mañana, ya saben, a estas horas, a las en punto, tiempo de más información en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Desarticulada la organización criminal de origen rumano más importante dedicada a la trata sexual que operaba en España y en varios países de la Unión Europea. Hay 11 detenidos, 3 de ellos aquí en Madrid, y entre los arrestados se encuentra el líder de la banda apodado Becu. 13 mujeres han sido liberadas. Escuchamos a un portavoz de la Dirección General de Policía.
A lo largo de la investigación se ha logrado identificar a varias víctimas a las que la organización habría tratado y obligado a ejercer la prostitución en un polígono industrial en Fuenlabrada de Madrid, así como en Ibiza y en Asturias. Estas eran captadas por el método conocido como Loverboy, que consiste en simular una relación sentimental para luego aludir a la necesidad de obtener dinero para ambos, por lo que se les combina a ejercer la prostitución, método que practicaban todos los miembros con varias chicas a la vez. Para evitar su huida, las víctimas eran amenazadas y coaccionadas.
Seguimos pendientes del incendio registrado esta mañana en un edificio de viviendas en Alcalá de Henares. 9 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad por inhalación de humo. 5 dotaciones de bomberos se han desplazado al lugar de los hechos para sofocar las llamas y atender a las víctimas. La voz de alarma la daba un vecino de la zona, que explica cómo han ocurrido los hechos.
A las 7 menos 10 se me ha asomado y se dieron unas llamas tremendas. Entonces, desnudo y tal, como estaba en la cama, me he ido a llamar a los bomberos.
Me han atendido, no se preocupe usted, y pum, ya está.
Sí.
Y después, bueno, pues me he vestido, he bajado a ver si podía hacer algo y ya está. Enormes, enormes.
Sí.
La suerte que ha tenido la señora de encima, que no estaba. Si no, la pobrecita la había con susto, que no veas.
Sí, toda la familia se hemos salido bien, sí. Sin necesidad de que nos asistan ni nada.
Más asuntos. Se recrudece la huelga de Irubús, el grupo de Alsa. Los autobuses que desarrollan su actividad en la Sierra Oeste, esta mañana no ha salido ningún autobús de San Lorenzo del Escorial. Al parecer, los conductores se han plantado ante la posibilidad de que el presidente del comité de empresa sea despedido. Pilar Rivera, cuéntanos.
Salvo los primeros dos servicios desde febrero, ni un solo autobús de Alsa ha salido esta mañana de sus cocheras. Así lo han decidido los alrededor de 130 conductores de Irubús, que se concentran a esta hora aquí en la estación de autobuses de San Lorenzo del Escorial, en solidaridad, como decís, con el presidente del comité de empresa. La dirección ha decidido abrirle un expediente sancionador que podría acarrear incluso su despido. Así lo confirmaba Vicente del Pozo.
La sanción, me imagino que podría ser dura, con despido, un poco para asustar un poco también a la gente y dar ejemplo, pero vamos, lo que más nos pensamos es que es una persecución sindical, están persiguiendo al comité de empresa para desbaratar todo esto. Pues les estoy agradecidísimo a todos los compañeros que en solidaridad conmigo han dicho que no movían ningún autobús, aún sabiendo el riesgo que también pueden correr ellos.
A mediodía, Alsa emite un comunicado oficial sobre el incumplimiento de los servicios mínimos. Los trabajadores siguen solicitando la mediación de la Comunidad de Madrid, aún sin respuesta.
Gracias, Pilar. La otra huelga de autobuses que sufren los usuarios madrileños es la de Avanza, que une en este caso los municipios del sur con la capital. Los convocantes reivindican recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis y denuncian el estado de los vehículos que sufren, dicen, deficiencias estructurales y mecánicas. Los viajeros, mientras tanto, exigen soluciones después de 3 meses sufriendo los paros.
Hace como 3 meses que está el tema este de la huelga, está súper duro, la gente se va a coger la Renfe y por aquí no pasan, y pasan con prisa, y bueno, y sí, las ventas lo han notado.
Termina la campaña electoral en Cataluña. Los 7 partidos con representación en el Parlament finalizan o ponen el broche a estos 15 días con múltiples actos por toda la comunidad. Mariano Rajoy ha empezado con una larga caminata por el paseo marítimo y publicando un mensaje en su cuenta de Twitter. Amanece en Barcelona, amanece en España, juntos mejor.
El presidente estará después en la Fira de Barcelona, donde clausura campaña con Xavier García Albiol. Albert Rivera estará en Nou Barris con Inés Arrimadas. Miquel Iceta, el candidato del PSC, acompañado por Borrell, estará en Cornellá. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, arropa al candidato de Cataluña en Comú, Xavier Domènech, en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, y contará además con la participación de la alcaldesa Ada Colau.
Como novedad, Esquerra traslada su acto de campaña a las puertas de la prisión de Estremera, donde permanece encarcelado desde el pasado 2 de noviembre el expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues poco a poco se van resolviendo prácticamente todas las incidencias que registrábamos en la hora punta de esta mañana. Eso sí, todavía van a encontrar 3 kilómetros de tráfico denso en la A5, en la zona de campamento, y también en la A4, al paso por Pinto. En la M40 aún continúa habiendo intensidad circulatoria en los recintos feriales hacia la A1.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues recordamos que se realizan trabajos y provocan estrechamiento de calzada en la calle de Francisco Silvela, entre la plaza de Manuel Becerra y el cruce con la calle Cartagena, en ese sentido, en sentido Avenida América. Se corta un carril y, por lo tanto, es un punto a evitar en la medida de lo posible, al menos en superficie, la calle de Francisco Silvela, en esas proximidades a la plaza de Manuel Becerra. Y también se trabaja a esta hora en el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde, ya muy cerca de la plaza de la República Argentina. En ese sentido, también está cortado un carril.
Terminamos más noticias. A las 12 siguen con Alivio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alivio Gutiérrez y Begoña Tormón.
Y 6 minutos de la mañana, continuamos en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, de lunes a viernes. Y bueno, nos ha llamado la atención pues esa subida prevista del salario mínimo interprofesional que propone el gobierno, que se va a conocer esta tarde, pero que con ese aumento del 4,5% pues deja la situación del salario mínimo interprofesional en nuestro país. Actualmente está en 707 euros, pasaría a 736, quiero recordar, ¿no? Uh-huh. Bueno, y nos hemos preguntado, vamos a ver, una persona que tenga una vida, digamos, independiente, ¿podría vivir en nuestro país con esos 736 euros? Claro, es un sueldo muy estándar para un jubilado, para los jubilados españoles, un salario bastante frecuente, pero para una persona que esté empezando, que quiere independizarse de sus padres y que quiera iniciar una vida autónoma, independiente, seguramente pues no le dé para mucho. Y hemos querido hacer ese ejercicio y hablando con expertos, y este asunto pues lo ha estado siguiendo nuestra compañera Nieves Ortiz, así que Nieves, cuéntanos. Bueno, ¿Tú podrías sobrevivir con 707 euros, que es a día de hoy el salario mínimo interprofesional en España?
No me llegaría ni a pagar el colegio de mis dos hijos, que es colegio y guardería. Uh-huh. O sea, con las necesidades por horarios, uh-huh, también, porque eso hay que tener en cuenta, no es el colegio y ya está, es colegio, uniformes, comedor, clases extraescolares si las quieres o puedes, uh-huh, permitírtelas. Pero en este momento, con la estructura que hay en mi casa, los gastos que suponen tanto el colegio como la guardería, que es una guardería privada, no podría ni siquiera costearlo.
Es, una, es tremendo.
¿Es así?
Es tremendo. Muchas veces, además, es que es eso. Y esta mañana nos comentaba Carmen, algunos países del entorno, cómo tenían también esos salarios, y es que no tiene nada que ver, porque dicen, no, allí es más caro vivir. Bueno, aquí tampoco es barato, ¿eh? Que hace unos años nos hemos quedado en esa cantinela de que España era mucho más barato para vivir, pero sí, hace, pues eso, 15, 20 años tú salías de España, te ibas a Francia y decías, madre mía, qué caro es todo aquí, y sí podía tener un sentido, pero es que ahora mismo hay un... los precios están por ahí, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y...
pues la impresión que yo tengo, cuidado, ¿eh? Hablo nada más desde subjetivamente completamente.
Hombre, es verdad que son países que tienen una estructura totalmente distinta. Además, está con nosotros, no solamente Pablo López, al que vamos a saludar ya, a nuestro experto en economía de Onda Madrid. Pablo, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Sino también otro experto, Pau Montserrat, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y escuchando lo de las guarderías, yo tengo aquí a mi niño de 6 meses en brazos que también nos escucha.
Ah, pues mira, saludos.
¿Cómo se llama?
Pau, como yo.
Pau, pues venga, Pau, Pau.
Oye, que al decir Pau, aquí los Paus también se llevan lo suyo a nivel de vivienda, ¿eh? Porque, en fin, la hipoteca... Ay, mira, le estamos escuchando, estás ahí con él. ¡Qué maravilla!
Sí, sí, no, por ahí, pero se porta bien, ¿eh? Yo creo que va a participar incluso.
Bueno, por un lado, claro, tenemos cómo repercute todos estos gastos que tenemos y que son gastos ordinarios, porque estamos hablando solamente la hipoteca o el alquiler. Se lleva la tercera parte de nuestro sueldo y si ya juntamos el teléfono y la electricidad, casi la mitad. O sea, si vamos por partes, lo que más se lleva en una casa, lo que más normalmente, hablamos de medias, y vosotros que sois expertos me corregís, pero hipoteca, de media podremos estar en unos 600 euros en 24 años. Estos son los datos que yo manejo, no sé si vosotros tenéis otros, pero es lo que yo he encontrado, 600 euros más o menos de media en una familia hablando de hipoteca. Esto es así.
Sí, no, y aparte que la media, como todos sabemos, la estadística pues hace la media, pero realmente a la familia lo que le interesa es la hipoteca que está pagando.
Efectivamente.
Y por debajo de 600 euros... normalmente es difícil. Ahora a lo mejor algunos que están hipotecados a tipo variable, pues con el Euribor en mínimos está pagando una cuota de esta cantidad o un poco menos, pero tengamos en cuenta que a la que suba un poco el Euribor, esa cantidad sube. Por tanto, sí que podemos decir que 600 euros para arriba es lo que al final nos cuesta la hipoteca.
Claro. Luego vamos a incidir sobre lo que valen las cosas, cómo podemos intentar ahorrar, pero si os parece, sobre todo vamos a contextualizar, porque es que es esta tarde cuando el Gobierno se va a reunir precisamente con los sindicatos, Pablo, y con los otros interesados, con Cepyme, con la patronal COE, para abordar precisamente esta subida del salario mínimo. Estamos hablando de un 4%. Pablo.
Esto nos dejaría en 735,90 euros el salario si hablamos de 14 pagas, 858 si hablamos de 12 pagas, en total 10.302. Mariano Rajoy lo primero que ha dicho es que se va a tratar esta subida para 2018 y va a haber propuesta para cerrar ya un acuerdo, no solamente con los agentes sociales, sino también lo quiere extender al Partido Socialista para cerrar esa senda de subidas en 2019 y 2020. Aquí vamos a ver, aquí es donde yo creo que va a estar más el conflicto, más que en la subida de 2018, porque lo que quieren los sindicatos es acercar el salario mínimo cuanto antes a esa denominada Carta Social Europea, que fija que el salario mínimo tiene que ser un 60% del salario medio. Eso nos situaría, si hablamos en 12 pagas, en un salario de unos 1.000 euros, 1.003 en concreto, en 14 pagas serían 860 euros, en total 12.040 euros al año de ingresos para alguien que cobrase el salario mínimo. Yo creo que ahí es donde va a estar un poquito más el conflicto. Ver qué propone el Gobierno, Fátima Báñez, la ministra de Empleo, para 2019 y 2020. Veremos también qué dicen los sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, que son las dos personas que van a acudir esta tarde al Ministerio de Empleo a las 5 de la tarde, para respecto a esta propuesta de subir este 4% los salarios para el próximo ejercicio. Este acuerdo, además, hay que tomarlo cuanto antes, ya que aunque no va a ser hasta enero cuando se negocien los presupuestos, pero si este acuerdo ya está cerrado, pues ya irá en el paquete de negociación de presupuestos.
Sí, que lo que se pretende no es simplemente poner el lazo al 2018, sino intentar presionar para efectivamente conseguir ese horizonte que se basaría en esos 1.003 euros, ¿no? Es lo que estabas comentando.
Claro, pero bueno, 1.003 euros, vamos a ver, la Carta Social habla del 60% del salario medio. Si como todo el mundo espera, y ojalá sea así, los salarios se van incrementando, el salario mínimo interprofesional se tiene que ir incrementando en la misma proporción. Ese es el objetivo de la Carta Social Europea, no solo decir, bueno, pues ahora ya lo fijo en 1.003 euros y a dormir. No, si más adelante el salario medio sube, el salario mínimo también tendría que subir en la misma proporción. Esa es un poco la pretensión que tiene sobre todo los sindicatos y, en definitiva, bueno, a intentar acercarnos un poquito a otros salarios medios de Europa, porque la verdad que viendo la tabla es cierto que no estamos entre los más bajos. Si nos vamos, por ejemplo, a Rumanía, 318 euros, Hungría 411, Bulgaria 235 euros, pero claro, si nos comparamos con quien nos tenemos que comparar, que es los que tenemos cerca, pues hombre, Alemania y Francia está rozando los 1.500 euros cada uno. Si miramos, por ejemplo, algún otro país cercano, como es Italia, que aquí tenemos la lista, es un poquito larga, e Italia se nos pierde en la lista que tenemos, los salarios son relativamente diferentes, más elevados al que nosotros tenemos aquí en España a día de hoy.
Sí, que estamos además por la cola, podríamos decir, de los países, de los grandes países europeos.
La de Luxemburgo, a mí me ha dejado bizca lo de Luxemburgo, lo que cobra pues 1.922,96 el salario mínimo interprofesional en Luxemburgo.
Es
como otra galaxia, ¿no?
Y te voy a añadir, Begoña, acaban de salir datos de Eurostat, subida de coste salarial del tercer trimestre. Están calentitos, recién salidos del horno. Los salarios en Luxemburgo en el tercer trimestre del año han subido un 4%. En España, un 0,1. Esa es la comparativa. España está en la cola de subida salarial en el tercer trimestre del año. Solamente tenemos por detrás a Portugal, que se han reducido un 1,1, y a Finlandia, que se ha reducido un 3%. El resto de países, ya sea la Unión Europea 19 o la Unión Europea 28, es esta pequeña diferenciación que hace Eurostat, están en cifras positivas. Es decir, España es el que menos sube de toda la Unión Europea en el tercer trimestre, solo un 0,1, que es nada.
Sí, y yo querría añadir en todas estas estadísticas que hay dos factores que no tenemos o no se suelen tener en cuenta en los análisis y que también España salimos aún más perjudicados, que tienen que ver con la renta disponible. Por una parte, lo que nosotros ganamos en términos nominales en comparativa con los otros países pues puede tener interés, pero al final lo que le interesa a una familia es lo que le queda después de pagar pues todos los gastos que tiene que pagar. Y teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la luz, cómo están evolucionando los impuestos, cómo están subiendo los alquileres en muchas zonas y también los inmuebles otra vez, lo que le queda a un español hoy en día no es ni siquiera un aumento del 0,7, es una reducción importantísima respecto a datos del 2004-2007. Eso por una parte. Y segundo, que hay muchos países de los que diríamos de primera división europea que están dando unos servicios sociales, es decir, unas prestaciones, unos ingresos, véase guarderías, véase todos los servicios de sanidad, etcétera, etcétera, que son de mucho más valor añadido y por tanto es un ingreso que no es monetario, pero que sí es un ingreso a nivel...
Sí, porque te evita gastártelo tú.
Que te invita a gastártelo tú, que también tiene que ver con la renta disponible. Por tanto, España, creo que si tuviéramos en cuenta todos estos factores, probablemente estaríamos en la cola de la cola.
Bueno, voy a incluir un dato que tampoco es muy esperanzador, ¿eh? No solamente que el número de empleados públicos en los últimos 5 años haya bajado en 59.500 efectivos, o sea, un 10%, sino que además también tengo aquí otro titular: uno de cada 3 contratos en noviembre duró un mes o menos, según datos de SEPE. En definitiva, que es todo muy esperanzador, ¿eh? Como estamos
Yo, de
viendo.
Todas maneras, quería preguntaros, no sé si Pau, Pablo, tenéis algún dato o más o menos, porque no, es muy complicado saberse esto, pero dices, vale, este es el salario mínimo, ¿no? Lo que se supone que con eso debe apañarse para vivir una persona. Pero, ¿cuál es la media de lo que se gasta un español en luz? ¿Cuál es la media de lo que se gasta un español en teléfono? ¿Cuál es la media de lo que se gasta un español en vivienda? Decíamos lo de la hipoteca.
¿Y en agua?
Tal, en agua, en teléfono, en comer, en una serie de cosas que al final sumas, y yo estoy segura de que duplican, prácticamente hablo de una familia, esta cantidad.
Totalmente, sí. Yo, si me permitís, tengo aquí algunos.
Sí, a ver.
Por ejemplo, decíamos, unos 600 euros al mes de hipoteca. En alquiler, si estás de alquiler, no se crean ustedes que es que el alquiler es mucho más barato. No, es que incluso yo tengo aquí algunos datos de verano que pueden situarse, superan los 700 euros. Uh-huh. Luego, en la luz, aquí hay una media mensual de 40 euros, en gas unos 35 euros, en seguros, a mí está, aquí los seguros también depende uno cómo lo gestione, pero bueno, que puede que superen incluso los 1.000 euros al año.
Claro, sí, el problema además, por ejemplo, que me corrijan los expertos, pero muchas veces cuando tú haces una hipoteca, entre comillas, vale, que no estás obligado, pero te obligan, entre comillas, ¿no?, a hacer un seguro de la vivienda.
Ahí está justamente uno de los ahorros primeros y más importantes, y que además está generalizada la posibilidad de este ahorro para todas las familias, no solo las que tienen hipoteca, sino los que le ha colocado el banco algún seguro, por ejemplo, de su vehículo. Que es que los seguros que nos colocan los bancos tienen sobrecostes, porque es la comisión que al final se lleva oculta al banco, de muchas veces un 40%. Eso, más o menos un 40%, incluso un 50%. Eso significa que si nosotros cancelamos los seguros que nos ha colocado el banco y nos vamos pues a un corredor de seguros o a la aseguradora directamente, nos estamos ahorrando, pues si nos cuesta 1.000 euros, nos podemos estar ahorrando 400 euros al año perfectamente. Y además, la supuesta beneficio que tiene en las hipotecas, pues tener seguros para que nos bajen el diferencial, si hacemos cálculos, siempre, en todos los cálculos que yo he hecho, siempre sale más barato no tener seguros y pagar un poco más de interés de la hipoteca que tener esos seguros sobre más caros. Por tanto, ahí hay una fuente de ahorro relativamente sencilla, que simplemente, pues cuando toca a los 2-3 meses antes de que nos venzan, notificar que no queremos esos seguros, que hay una fuente de ahorro importantísima.
Sí, ahí hay que coger papel y lápiz y hacer muchas cuentas, aunque lleve mucho tiempo, pero eso es algo que la gente habitualmente no lo hace. No sé si por vagancia, por desconocimiento, cuál es el motivo que les lleva a no calcular realmente el beneficio de buscar y de comparar y de llevarse los servicios que tenemos contratados.
Pues muchas veces yo creo que inercia. Pero sí. ¿Qué otras cosas nos pueden ayudar, por ejemplo, a recortar gastos al año?
Hombre, desde luego otra fuente que también tiene mucho que ver con la banca son las comisiones. En su momento hicimos en el portal y ahorro que estaba yo trabajando, hicimos un estudio, y de las máximas comisiones a las mínimas hay casi 900 euros al año. El trabajo de discutir todas las comisiones, yo mi recomendación es discutirlas todas, porque hay algunas que son legales y muchas que nos cobran de forma ilegal, pero discutir todas las comisiones es otra fuente de ahorro. Y una que también es importantísima que el que nos esté escuchando entienda es que no hay que financiar, a poder ser nunca, pero si no nunca, casi nunca, ninguna actividad de ocio, ningún gasto con la tarjeta de crédito, porque son tarjetas que son del 20-20% TAE, que al final no suponen una ventaja, sino que nos suponen un endeudamiento que se hace muy difícil de devolver.
Sí, eso hay que mirar siempre la letra pequeña cuando nos mandan esta tarjeta nueva a los bancos. No solamente los bancos, también muchas tiendas, que ahora mismo tienen ya sus propias tarjetas que ellos llaman de fidelización, pues hay que leer la letra pequeña y vemos lo que ha comentado Pau. Ese TAE que nos puede hacer que nos caigamos de espaldas directamente, porque es mínimo, yo lo mínimo que veo normalmente en esos tipos de productos es un 15%. Pero no es difícil encontrarnos un TAE de un 20, un 25, con lo cual eso quiere decir que si aplazamos 100 euros, vamos a tener que pagar 120 o 125.
Es decir, un pesetón.
Claro, es que muchas veces además leemos un 25 y decimos, va, eso no es tanto. Calcúlalo sobre la cantidad que vas a pagar, que vas a aplazar. Entonces, en 100 euros te están sobrecargando 25. Es una auténtica barbaridad.
Es una barbaridad. Ahora, por ejemplo, que se consume mucho el gas por el tema de las calefacciones, ¿no? pues se recomienda que la temperatura sea baja y constante, en lugar de estar encendiendo y apagando de golpe, que sea, pues eso, se mantenga más en el tiempo, pero más bajita, por ejemplo, la temperatura. Luego se recomienda que esto, en fin, es un poco obvio, ¿no?, pero que el coche chupa mucha gasolina o mucho diésel, y es lo que tiene, salvo los que tengan otro vehículo, pero que es así. Entonces, al mes de media nos podemos gastar 110 euros en combustible, que es una media que algunos, en función también del vehículo que tengan o de cómo sea su trabajo,
de lo antiguo que sea o de lo lejos que viven del trabajo.
Pero ¿qué se recomienda? Pues hombre, los medios de transporte siempre que se puedan, porque volvemos a las circunstancias personales de cada uno. Claro. Si uno tiene que llevar sillitas de niños, tiene que hacer traslados que le pueden suponer el doble de tiempo llegar a su puesto de trabajo, en definitiva, que a veces por obligación, pues no es solamente comodidad el ir en coche. Por lo tanto, son gastos, y hay algunos como el comer, que esto, en fin, no lo puedes obviar. Al mes te gastas más de 120 euros seguro. O sea, la cesta de la compra al año son más de 1.400 euros por persona. Y estoy diciendo que yo creo que estoy tirando a la baja, ¿eh?
¿Cuánto dices?
1.400 euros.
¿Menos de 100 euros al mes para comer?
Más. 122 euros de media.
¿Para comer?
Para
un mes una persona.
Alimentación.
Pues no me digas que
pero mira,
comen.
Begoña, ya. Yo ahí invito a todos los oyentes.
Dice, la cesta de la compra se lleva cada año 1.471 euros por persona, según datos del Ministerio de Alimentación.
Di, Pablo,
al mes
di.
Son 122 euros.
Yo invito a todos los oyentes a hacer un ejercicio. El día que yo lo hice me quedé blanco. Coger un papel, un boli y empezar a apuntar solamente gastos fijos.
Sí.
Alquiler, hipoteca, colegio, más
luz.
O menos lo que gastamos de gasolina,
gas, luz,
una
teléfono,
media.
Agua.
Solamente el día uno, lo que supone abrir el día uno una casa, es una cantidad que cuando la vemos con todo hecho en un listado, es realmente importante. Mucho
pavoroso.
Más de lo que sí, pensamos, sí, mucho más de lo que pensamos.
Vale. Además, Pablo, algo que se nos suele olvidar cuando hacemos, porque esa es una de las recomendaciones básicas para ahorrar, llevar un registro. Muchísimas familias no llevan un registro de ingresos y gastos. Y si no llevas un registro, hay muchísimos gastos y muchísimas cosas que se pueden pues reducir sin que nosotros suframos demasiado como familia, que no lo hacemos porque simplemente no llevamos un registro. Pero en este registro, lo que hay que incluir también, que es lo que se olvidan muchísimas familias, es un prorrateo, primero, de los impuestos. Pagamos una contribución, por ejemplo, cada año, pues eso se tiene que repartir en 12 meses para hacer nuestro balance.
Claro.
Y después también de todos los gastos, pues que son como los seguros del vehículo, el seguro de hogar y todos estos gastos que se pagan una vez al año, pero que hay que repartirlos entre 12 meses. Si hiciéramos eso todos, veríamos, lo primero, nos asustaríamos, como bien dice Pablo, de todo lo que pagamos al mes y de cuánto dinero hay que ganar para simplemente poder abrir la puerta de nuestra casa o de nuestro trabajo, y segundo que nos daríamos cuenta de por dónde se nos va el dinero, y muchas veces se nos va por cosas, hay cosas que no hay que sacrificar, el poder disfrutar un poco de nuestra familia, el poder comer, el poder tener calor, evidentemente no, pero sí que se pueden tocar muchísimas partidas que al final es un ahorro que es más de una paga extra. Es decir, nosotros con un poco de trabajo de ahorro podemos ganar una paga extra. Por tanto, sí que es un trabajo que vale la pena.
E incluso dedicar ese dinero a ahorro específicamente. De cara al futuro, de tener un colchón, y ya no solamente eso, sino también tener de cara a una jubilación con toda la probabilidad que hay de qué va a ocurrir en ese futuro. No tan lejano de que muy probablemente la pensión pública va a reducir su cuantía, nos van a exigir más años cotizados para poder tener derecho a ella, y va a ser fundamental tener algún tipo de ahorro propio, de ahorro personal que hayamos ido haciendo a lo largo de los años, ya sea un plan de pensiones o cualquier otro producto.
Bueno, ya nos estamos poniendo en el ahorro.
Debajo del colchón.
Pero la pregunta era, si llegábamos a fin de mes
para vivir.
Efectivamente. Es que
yo
esta
con
es la
el
cuestión.
Salario mínimo interprofesional, desde luego, no llego ni el día 2.
Pau, tú llegas al primer día.
No, es que primero que no puedes tener una vida mínimamente adecuada, porque con ese salario tú no te puedes independizar.
Claro.
Como mucho, en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos porque no es fácil, te tienes que ir de alquiler y compartir piso con algunos compañeros o compañeras, pero es que no se puede, estamos en una situación que es bastante, muy, muy, muy preocupante, porque es que no se puede ni siquiera hacer frente a los gastos mínimos. No estamos hablando de poder disfrutar ni siquiera de ir al cine, es que estamos hablando de que con ese salario una persona, si no tiene ayuda familiar, pues no puede llegar a fin de mes de ninguna de las maneras.
Pues, en fin, esta es la conclusión a la que yo creo que todos llegábamos.
Y aunque acuda expertos, por desgracia, aunque acuda expertos, nosotros no le vamos a poder. Y además hay que ahorrar, ese es el problema, que hay que invertir. Con lo cual, no solo es que hay que ganar un poco más de lo que se gasta, es que alguna parte de eso que se gana de más, hay que invertirlo para, pues eso, entre otras cosas, para poder jubilarnos con alguna dignidad.
Pablo, Pau, os hemos llamado para que nos echarais una mano y sobre todo también a los oyentes que estuvieran, y lo que nos habéis dado es unas ganas de llorar horribles. No, a pesar de eso, gracias.
No, que ya quedamos para irnos todos a Luxemburgo.
Vale.
Bueno,
de acuerdo,
gracias,
muchas gracias.
Pau, Pablo. Y que vaya bien esa criatura, ese niño.
Sí,
feliz
que
año.
Ya voy a llorar. Venga.
Hasta luego. Pablo. Adiós. A ti te oímos con más frecuencia y te vemos también por aquí. Hasta luego.
Hasta luego.
Son las 11 y 28 minutos de la mañana.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Son las 11:30 de la mañana y ya está, cuando escuchamos esta sintonía, pues ya saben de qué vamos a hablar, de seguridad en la red, de internet, con nuestro compañero Alberto Burguillo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
A ver, que estamos aquí, nada, que estamos enredados, yo
pues
no sé.
Estamos un poco tristes, porque estamos hablando.
¿Tristes?
De... Sí,
hombre.
Vamos, tristes, que deprimidos, sí, deprimidos.
Muy, veo con mucho adorno navideño. Deprimido.
Ah, bueno, sí, no sé si lo ha puesto esto, aquí las maldita estas. Sí, quedan chulas. No, decíamos por lo del salario mínimo, porque yo no sé si esto... pues, por ejemplo, no podrías tener internet, porque una operadora te cuesta todos los meses.
Sería un problema y habría que hacer equilibrio ahí en el alambre para poder tener servicios básicos. Fíjate, servicios básicos estamos hablando de...
Internet ya es un servicio básico.
Claro, pero hablamos de luz, agua, eso es lo que se consideran servicios básicos, porque temas de calefacciones, gas y demás, eso de momento todavía no está considerado servicio básico esencial. Para mí la sociedad de la información tiene que ser ya,
claro.
Sobre todo en la Unión Europea, en Estados Unidos, debería ser en todo el mundo, pero si la Unión Europea es la sociedad del bienestar y tiene que cuidar eso, debería haber una legislación europea donde de alguna forma se garantizase que, aparte de estos servicios esenciales, el acceso a la sociedad de la información, partiendo de unos mínimos, estuviera garantizado, porque si no, la brecha digital no es que sea una brecha, va a ser un socavón tremendo,
sí,
y un abismo donde muchos caigan porque no van a tener ni siquiera acceso, ¿no? Fíjate, con un salario mínimo interprofesional estáis hablando de 736 euros.
Va, o sea, lo que se propone con la subida para el año próximo.
Pues fíjate, teniendo en cuenta que una conexión básica ya de ADSL en casa te puede estar costando 40 euros al mes, pues imagínate, descuenta 40 euros a esa parte. Luego tienes que descontar pues el agua, La luz, la comunidad de vecinos, gas en temporada de invierno, hay que comer, hay que vestir. Y en fin, si tienes familia...
Alégranos, anda. Yo te lo decía para que supieras dónde venías.
Yo traigo alguna noticia que puede ilusionarnos, pero lo más importante, y era lo que compartía con vosotros hace 15 días, era esa votación que se iba a dar en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, donde hay 5 representantes, 3 son del Partido Republicano, 2 son del Partido Demócrata. Os recuerdo que en 2014 ya Obama promulgó una ley donde se garantizaba el acceso universal a la red. Cuando digo universal, no porque fuera un servicio esencial básico, sino porque se garantizaba que los proveedores de telecomunicaciones iban a llegar a todas partes y no iban a poner ningún peaje para ofrecer contenidos. Es decir, no iba a haber una segregación entre comunicaciones y contenidos, ¿no? La votación se realizó, como os decía, el 14 de diciembre y ganaron 3-2 los republicanos. Por lo tanto, a partir de este momento en Estados Unidos, los proveedores de comunicaciones, que en este caso los más importantes son Verizon y AT&T, pueden cobrar costes adicionales tanto a los proveedores de contenidos como a sus abonados por ofrecerles calidad de servicio para acceder pues a contenidos audiovisuales,
a redes sociales.
¿Qué quiere decir esto? Pues que fijaos cómo está el mercado, ¿no? Si AT&T, por ejemplo, que participa o tiene miles de millones de dólares participados en compañías que se dedican a producción audiovisual, le interesa por su modelo de negocio premiar el acceso, pues yo qué sé, a Netflix en un momento determinado, sus abonados tendrán un acceso premium a Netflix por tener con ellos contratado las comunicaciones, pero eso no es lo grave. Lo grave es que penalizará el acceso a otros proveedores de contenidos por el mero hecho que ellos no participan y si quieren acceder con misma calidad de servicio les cobrará un sobrecoste. Bueno, pues ahí estamos a la puerta de lo que es Internet de dos velocidades. Habíamos conocido una Internet hasta ahora libre. Entre comillas lo de libre, porque estábamos hablando hace un ratito de que no todo el mundo tiene acceso a la red, por lo tanto hay una brecha digital importante, pero nadie podía en un momento determinado ejercer una posición dominante y que por el mero hecho de ser el que facilita las comunicaciones estar ahí en posición...
Es que es como si tú vas a poner gasolina y el de la gasolinera te cobra más dependiendo de que tengas un coche con más cilindrada o con menos. Oiga usted, yo le compro tantos litros de gasolina y yo los uso para lo que me da la gana.
Eso es.
¿No? Digo yo.
Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Al final, esto lo que va a hacer es que haya Internet de varias velocidades.
De varias velocidades.
Y luego, yo todavía estoy un poco expectante, ¿no?
Y luego va a subir el precio, claro.
Seguro, sí, sí.
Van a hacer lo que les dé la gana.
Ahora esto, digamos que estamos justo ahora, acaba de producirse la votación, con lo cual a partir de ahora, pues las operadoras de telecomunicaciones lo que tienen es manga ancha para hacer lo que consideren, claro, ¿no? Y en sus estrategias, pues veremos a ver por dónde van derivando. Pero fijaos lo importante que es el asunto, ¿no? Porque estamos hablando de que la Unión Europea, siguiendo un poco lo que había hecho Obama en 2014 en Estados Unidos, en 2015 la Unión Europea precisamente garantizó a través de una legislación europea que no se podía, de alguna forma, ejercer una posición dominante por parte de los proveedores de telecomunicaciones aquí, en la Unión. Pero ahora pregunto yo, ¿y qué va a pasar con todos aquellos servicios que vengan del otro lado del Atlántico? Es decir, cuando nuestros proveedores de telecomunicaciones se pongan de acuerdo con los proveedores de telecomunicaciones del otro lado del charco y por el acceso a contenidos que están en hostings que están en el otro lado del charco tengamos que pagar un peaje, ¿a quién le van a repercutir ese coste? Por mucho que esté garantizado por ley dentro de la Unión Europea, ¿no? Pues quizá lo que ocurra es que en los próximos, espero que pronto, quede muy claro cuál va a ser nuestro panorama, pero yo vislumbro en un futuro no muy lejano que también en Europa, de alguna forma, nos salpicará todo esto que está pasando en Estados Unidos y veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Porque al final será muy complicado, pues por ejemplo, ejercer la libertad para compartir ficheros en la red. Aquello que hemos hablado mucho del torrent, ¿no? En Estados Unidos, desde ya mismo pueden bloquear todas las conexiones P2P, torrent y el intercambio de ficheros prohibirles.
Anulado.
O bien AT&T o bien Verizon. Pero ¿quién te dice que ese intercambio de ficheros es ilegítimo? A lo mejor tú y yo estamos compartiendo un fichero.
Una
película de vídeo que hemos hecho este verano y la estamos compartiendo, ¿no? Imaginaos lo grave que es esto y la repercusión que va a tener a nivel mundial. Bueno, pues lamentablemente se produjo ese 14 de diciembre fatídico que todos nos temíamos, los internautas, y yo creo que vamos a hablar mucho y os voy a hablar mucho algún martes en el próximo año al respecto de este tema por lo que pueda ocurrir aquí en nuestro país, por los acuerdos estos de intercambio de datos que tienen entre los proveedores españoles, europeos en este caso, y los proveedores estadounidenses.
Oye, más otros asuntos. A ver, estamos hablando, bueno, nos planteas redes sociales para tener una ayudita, alquilaunavida.com.
Sí, estabais hablando de salarios.
A ver, hablando de salarios.
Hablando de salarios mínimos interprofesionales y demás, pues que fijaos que hay redes sociales con todas las vocaciones que uno se puede imaginar, ¿no? Alquilaunavida.com, pues se les ha ocurrido a alguien que tiene o que pone una herramienta para que alguien pueda ofrecer su vida, entre comillas, esto de su vida, ¿no? Imaginaos lo interesante que puede resultarle a alguien venirse a pasar un día con vosotros. Imaginaos que sois autónomos o que pudierais decidir sobre si podéis cobrar a alguien por hacer una especie de máster estando un día con vosotros aquí en el Buenos Días Madrid durante 5 horas y que además lo ofrecieseis en internet a través de una red social y dijeseis: por 300 euros podéis pasar una mañana con nosotros aquí.
Uy,
en
por 300, vamos.
Aprendiendo
por mucho menos.
Aprendiendo muchísimo, ¿no? Bueno, pues en alquilaunavida.com lo que pueden hacer en esa red social es decir, pues yo quiero ser cabrero. Pues voy a vivir la experiencia con el cabrero. Entonces el cabrero lo que vende es su vida, un día, 2 días, lo que él considere, por un importe, ¿no? Entonces te puedes encontrar cualquier iniciativa dentro de esa red social. Y si uno se quiere sacar unos eurillos adicionales de ese salario mínimo, pues puede venir muy bien, ¿no? Cuando uno es autónomo y se tiene que buscar la vida y demás, pues mira. Bueno, pues mira, yo voy a enseñar a alguien a que comparta mi profesión durante un día, durante una semana, y estoy cobrando por ello, y quizás salimos beneficiados los dos, ¿no? Pero imaginaos hasta qué punto se está llegando en la red, ¿no?
Me parece un poco de, como para un argumento de una película está bien, pero para una realidad, no sé, ya te digo,
pues
no vale para todas. Pero que no vale para todas las profesiones, me imagino.
Solo
¿no?
vale para todas aquellas en las que de alguna forma sean una iniciativa privada clara.
Que
o
tú no dependas de nadie, autónomo. Claro.
En el momento que tengas o trabajes por cuenta ajena, claro. Evidentemente, pues la cosa se complica porque tú no
puedes... Fíjate un inspector de Hacienda. Vente, vente, que te
vas... Vente, que vas a ver cómo
vente
tiene...
Vente, que te vas a enterar.
Bueno, igual aparece un inspector de Hacienda con un ayudante y le ha alquilado la vida y nadie se da cuenta, ¿no?
Tú te vienes con uno, Alipio con otro, yo con otro, claro. Y vamos a tener el estudio este por 6.
Y cuando aprendan le dejamos solos y nos cogemos...
No, no, quita, 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 quita. Quita, quita.
Bueno, fijaos que para esto hay iniciativas de todo tipo, ¿no? Alquila una vida, hay redes sociales de contactos. Pues imaginaos con lo de la neutralidad en la red, lo que puede ocurrir, ¿no? Si alguien, algún proveedor de comunicaciones no tiene acciones o tiene acciones en esa red social y cómo va a premiar el acceso a ese contenido y cuáles otros van a bloquear.
Es que
¿no?
es eso, o sea, es que es dirigir.
Todo va unido, ¿no?
O sea, toda sí. la ventaja que tenía Internet, esa, bueno, entre comillas, porque tampoco ha sido nunca realmente universal del todo, ¿no? Pero esa universalidad, esa libertad, esa fuera, esa ausencia de barreras, de...
Sí.
Pues eso, se ha ido al garete en un pispas.
Vamos a encontrarnos ante, por hacer una analogía, a lo que es la televisión de pago actualmente, ¿no? Uno tiene una oferta de contenidos que son gratis, que es a través de tu receptor TDT de casa, recibes la señal por TDT de todas las cadenas que emitimos a través de TDT, y luego tienes una oferta de servicios a través de cable, a través de internet, a través de satélite, que es televisión de pago, y que te suscribes o no te suscribes a esa oferta de servicios en función de tu capacidad económica.
Oye, ¿y los internautas americanos no han pensado hacer una huelga de...?
Sí, ya sabes que en Estados Unidos...
Lo de la huelga tienen... es que es una cosa que no les...
Claro, es que la personalidad de cada... geográficamente influye muchísimo cómo es el modo de vida, ¿no? Y ahí en Estados Unidos... Yo creo que esto de las asociaciones sí que es verdad que en los años 20, en el siglo pasado, estaban muy sindicalizados, sobre todo el transporte, el sector del transporte estaba muy sindicalizado, pero luego a raíz del avance del siglo XX, inicio del siglo XXI, yo creo que realmente en Europa hay otro pozo en ese sentido y quizá las asociaciones de internautas sí que se movilizarían en caso de que ocurra algo parecido, pero en Estados Unidos yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque creo que el dominio que tiene la empresa sobre el individuo es brutal en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y ahí el dólar es lo que manda. Dólar, tienes un dólar, eres alguien, no tienes un dólar, no eres nadie, ¿no? Si habéis estado en Estados Unidos, pues te das una vuelta por Manhattan y lo ves rápidamente. Que si tienes un dólar, te tomas un perrito y si no tienes
Oye,
un dólar...
Oye, no sé si salir
calle,
un rato, Alicia, porque cada cosa de la que estamos hablando hoy me deprime un poco más.
No, hombre, yo creo que esto lo que nos tiene que servir es para mirar enfrente, aprender de que no están... Son muy buenos en muchas cosas, hay otras cosas que no lo son tanto y lo que tenemos que aprender es de qué cosas no hacen bien para no reproducirlas y sobre todo...
Claro, pues lo que pasa es que esto no depende de nosotros, sino de las empresas. O sea, esperemos que no se fijen en ello.
Del modelo de negocio. Yo creo que aquí hay mucho interesado en la Unión Europea en que ese modelo de negocio se transforme. Transporte también, cruce el océano y empecemos a pagar contenidos, porque algunas de hecho ya hacen de facto este tipo de prácticas y algún toque se les ha dado de la Unión Europea.
Menos mal que todavía somos distintos en eso. Pues muy Alberto, bien. Muchas gracias. Ya no bueno, tenemos hasta después de,
pues,
de
Navidad. Sí.
Y de Navidad. Sí, así que sí, feliz sí. Navidad.
Igualmente. He dejado ahí un saludito a nuestros oyentes, para, pero esto ya será una sorpresa para que,
vale.
Para que nos sigan recordando, ¿no? Todos los martes.
Esto es fenomenal.
Bueno, pues
muy
nada.
Bien, pues nada. Muchísimas gracias, Alberto.
Nos vemos.
Hasta Venga,
luego.
Nos vemos. Gracias, son las 11:42 minutos.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
La última jornada del año en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, retransmisión del partido Levante-Leganés. Mañana, desde las 7:15, Getafe-Las Palmas. El viernes, a partir de las 9:15, Español-Atlético, Alcorcón-Almería y Lugo-Rayo. Y para cerrar el año, el sábado, desde las 12 del mediodía, el clásico, Real Madrid-Barcelona. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 11:45 minutos de la mañana y así con este ritmo trepidante en el que, bueno, les atendemos en este momento, entramos a hablar del mundo de la ciencia.
Me ha sorprendido, porque Johnny B. Good, Graciela Almendral, muy buena. Fíjate, porque eso se lo has pedido tú a Nacho.
Pues porque esta es una de las canciones que más lejos ha llegado, una de ellas. Está esta canción aproximadamente ahora como a 17.000 millones de kilómetros flotando en el espacio interestelar.
¿Pero y eso?
Y es uno de los contenidos del disco de oro que se incluyó en las sondas Voyager 1, Voyager 2, hace 40 años. Os cuento la historia. La NASA decide que es el momento de enviar, pues, digamos, una representación de lo que es la Tierra y lo que somos los humanos al espacio, por si algún día, en miles de millones de años, una civilización encuentra las sondas y encuentra ese contenido que nos representa, ¿no? Entonces, la NASA dice, bueno, ¿a quién le encargamos esto? ¿Qué mensaje podríamos enviar al espacio? Y piensan en Carl Sagan, ¿no? En el divulgador científico, cosmólogo y mil cosas más que es. Carl Sagan coge a su equipo y dice, bueno, tenemos unos meses para preparar el qué. ¿Qué mandamos al espacio?
¿El mensaje que mandas?
¿Qué mandamos al espacio? Que es una pregunta que además voy a hacer al final, ¿eh? ¿Qué mensaje mandaríais al espacio? Se reúne con su equipo y deciden, pues, por ejemplo, música. Vamos a seleccionar músicas. Cogen la quinta de Beethoven, hablan, por ejemplo, con los Beatles y dicen, oye, ¿qué tal si mandamos Here Comes the Sun? Y los Beatles, sí, sí, genial, pero los derechos de autor no permitieron, fíjate ya, los derechos de autor no permitieron que se enviara Here Comes the Sun al espacio. Se mandaron 55 mensajes de saludo de...
Oye, músicas tradicionales, ¿no?
Músicas
también,
tradicionales,
¿no?
Sonido de la naturaleza.
Claro, agua.
Perro ladrando, el agua, ballenas, fotografías de todo lo que era la Tierra. Algo como...
Ah, también, o sea, no solamente audio, sino también
audio,
imágenes.
Imágenes. Y todo eso se incluyó en un... El formato, ¿en qué lo mandamos?
Claro.
Y al final fue un disco... Porque parece ser que los surcos del disco, bien hecho, bien grabado, pueden durar millones de años. Nos han vendido luego una tecnología digital, pero el disco funciona. Y se le dio un baño de oro, y bueno, y ahí están volando. Pero hay otra cosa, muy bonita.
Cuando lo reciban se lo van a comer.
Sí, van a comer. El equipo de Carl Sagan dijeron, bueno, ¿y qué más y qué más? Y de repente decidieron, un miembro del equipo decidió hacerse un encefalograma, un electroencefalograma, con diferentes pensamientos. Dice, yo voy pensando cosas distintas y que un electroencefalograma lo vaya registrando. Y si hay una cultura muy, muy avanzada, a lo mejor son capaces de descifrar el pensamiento humano. Pero ¿qué pasó? Que dos días antes de hacer esa grabación, resulta que esa mujer se da cuenta que se había enamorado de Carl Sagan y Carl Sagan de ella. Entonces ella cuenta que efectivamente...
Y de todo en tu historia, ¿eh? Pasión, intriga, por Dios. Amor. Sigue, sigue.
Total, que la mujer se somete al electroencefalograma y ella misma reconoció que en esas ondas hay la sonda de una mujer enamorada de 27 años. Luego fue la mujer de Carl Sagan. Todo eso está en la sonda hablando. Pero desde entonces, incluso antes, hemos mandado mucho más mensajes al espacio. Y de eso vamos a hablar en la sección hoy con nuestro invitado, que es Jorge Pla, investigador de ciencias planetarias del Centro de Astrobiología, que está aquí en Torrejón de Ardoz. Buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Graciela. ¿Qué tal?
Buenos días.
Buenas. Estamos buenos días, Alipio.
Te digo que a ver si estás a la altura, porque Graciela nos tenía aquí, vamos.
Bueno.
Sí, es difícil superarla, desde
luego. Él sí que sabe historias, porque estábamos contando, no es el mensaje más famoso que se ha enviado, ¿no? Lo de la sonda Voyager 1, Voyager 2, este disco, ¿no? Antes incluso los rusos creo que intentaron también contactar. Bueno, cuéntanos tú un poco la historia. ¿Cuál, según tu opinión, el mensaje más famoso que se ha enviado al espacio?
Sí, el de las Voyager es uno de muchos, pero sí que es verdad que se han enviado otros. Los rusos fueron los primeros en la década de los 60, enviaron unos mensajes de radio a Venus, diciendo hola y qué tal, pero uno de los mensajes más famosos fue el mensaje de Arecibo, que se envió desde el radiotelescopio de la isla de ahí en esa zona de Arecibo, y fue enviado en el año 1974, y la idea fue enviarlo a un cúmulo estelar que está a unos 25.000 años luz de distancia de la Tierra, por lo que la comunicación con una supuesta civilización extraterrestre no puede ser muy muy en tiempo real. Necesitamos 25.000 años hasta que el mensaje llegue a su destino y otros 25.000 años en que nos respondan en caso de que una civilización extraterrestre la descifrara. Y este mensaje en concreto tenía una longitud de 1.679 bits, que no fue elegido al azar, sino que este tamaño del mensaje es justo el producto de dos números primos, por lo que solo se puede descomponer en 23 filas y 73 columnas para formar un dibujo. Y es un dibujo que muestra características de la Tierra, del ser humano, de nuestro ADN y de dónde nos encontramos en el universo. Y este es uno de los mensajes más importantes que se han enviado al espacio.
Y que, Jorge, perdón un momentito, pero tenemos ese mensaje preparado. Vamos a escucharlo un momentito.
Ah, muy bien.
Tecno puro, ¿no? Esto de discoteca total.
Para empezar la sesión.
Sí, esto fue la idea de un profesor de la Universidad de Berlín, que lo que hizo fue convertir este código binario de ceros y unos en notas musicales, y la verdad es que tiene mucho mucho significado porque es uno de los de las demostraciones tecnológicas del ser humano a la hora de intentar contactar con otra civilización extraterrestre.
Y, Jorge, hablando del formato que se utiliza, o sea, los rusos fueron los primeros, intentaron enviar un morse pensando que alguien podría, ¿no?, descifrar lo que era un lenguaje morse. Y ahora se hace a través de códigos 0-1. Cuéntanos un poco por qué se elige ese formato.
Bueno, básicamente los mensajes que se envían se pueden dividir en dos clases. Los mensajes proactivos, es decir, cuando tú envías un mensaje dedicado a una zona específica, normalmente en la longitud del espectro electromagnético de las ondas de radio, y otros son los que denominamos como cápsulas de tiempo o mensaje en una botella, que es el que mencionabas al principio, el disco de oro de las Voyager, donde se recopilaba información de nuestra especie. Este tipo de mensajes se incluyen dentro de una sonda espacial que va flotando en el espacio a la deriva y que supuestamente en un futuro podría ser encontrado por una civilización extraterrestre que podría encontrarlo. En este sentido, hay una iniciativa muy importante del mismo diseñador que ayudó a Carl Sagan a incluir estos mensajes en las Voyager, que se llama John Lomberg, con el cual estamos colaborando. Y este artista pretende incluir un mensaje en la sonda New Horizons de la NASA, que en el año 2016 visitó Plutón. Y lo que pretende es reeditar este mensaje de la Voyager, digamos una versión actualizada de ese mensaje de los 70, pero en una versión mucho más moderna, para enviarlo al interior de la sonda New Horizons. Ya tenemos convencido al investigador principal, Alan Stern, que es compañero mío del Instituto de Estados Unidos, y ahora hay que convencer a la NASA para que nos permita enviar ese mensaje a la sonda.
Y la idea, bueno, convencerles, porque me imagino que no todo el mundo estará de acuerdo, precisamente los astrónomos, ¿no? De decir, ¿por qué enviamos mensajes hablando tanto de nosotros? No sé si nos pone en situación de vulnerabilidad, a lo mejor es muy de película, pero bueno, no sabemos si algún día de verdad se encuentra una civilización y damos tanta información sobre el ser humano, si podríamos, no sé, ponernos en estado de vulnerabilidad.
Sí, la verdad es que ahora mismo en la comunidad científica hay mucha controversia al respecto, porque pensamos que debería ser algo que debería debatirse de forma internacional, porque mostrarle a una supuesta civilización extraterrestre cuál es nuestra posición y nuestro lugar en el universo parece que nos deja en una situación un poco vulnerable. Por eso el investigador Stephen Hawking está llevando una iniciativa en su proyecto Breakthrough, en el que pretende destinar $1,000,000 para investigar sobre cómo podríamos diseñar este mensaje y cuál sería la mejor forma de enviarlo para no ponernos en una supuesta posición de peligro frente a una civilización extraterrestre. Esto no quiere decir que los mensajes que hemos enviado hasta ahora tengan algún tipo de peligro, porque, como dice John Lomberg, hay que resaltar que los mensajes que han sido incluidos en las sondas que están saliendo del sistema solar viajan a una velocidad que para nosotros puede ser muy alta, porque viajan a más de 60.000 kilómetros por hora. De hecho, la Voyager, en el tiempo en el que llevamos hablando, en estos 5 minutos, ha recorrido más de 5.000 kilómetros, la distancia de Madrid a Nueva York en solo lo que dura la entrevista. Pero con respecto a otras estrellas, la velocidad es muy, muy lenta. Tardaría aproximadamente unos 76.000 años en llegar a la estrella más cercana, a Próxima Centauri, por lo que no representan un peligro para la humanidad.
Y en el supuesto caso, aunque se han dicho de muchos años, pero en el supuesto caso de que recibiéramos una respuesta, ¿estamos preparados? ¿Hay un protocolo de cómo se recibiría, no solo de estos mensajes, sino a lo mejor de otros mensajes, porque también estamos, ¿no? Se rastrean señales en el espacio para ver si nos llega alguna señal, ¿no? Entonces, si algún día llegase una señal, que parece que hasta ahora no ha llegado nada parecido a una señal, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo se actuaría?
Bueno, de momento, precisamente es este proyecto que te comentaba, el de Breakthrough, lo que pretende es crear las bases, sentar las bases de un futuro protocolo y poder saber cómo reaccionaría el ser humano a un posible contacto extraterrestre, el cual yo veo bastante poco probable por las distancias enormes y gigantescas del universo, no solo espaciales, pero también temporales.
¿Qué te parece a ti el hecho de que en ese contenido, por ejemplo, que hablábamos antes, de que elegíamos músicas, ¿qué imagen estamos dando del ser humano cuando mandamos esos mensajes al espacio?
Bueno, desde mi humilde opinión, yo creo que es una imagen bastante poco real. Estamos mintiendo bastante porque solo mostramos nuestra parte
buena. Como en los currículum.
Correcto. Sí, solo se muestran, pues, nuestros saludos en muchos de nuestros idiomas, partes muy bonitas de nuestra naturaleza como la lluvia, latidos de corazón, los sonidos de las ballenas, pero no dice nada de todas nuestras guerras y de todos nuestros conflictos bélicos, por lo que si una civilización extraterrestre recibiera esos mensajes tendría una visión sesgada de nuestra sociedad. De hecho, por ponerte un ejemplo, en algunas imágenes de las que están incluidas en las Voyager aparecen, por ejemplo, pues acciones típicas del ser humano, como puede ser comer o beber. Y en una imagen, no se sabe muy bien por qué, se muestra a una serie de personas pues comiendo un helado y una hamburguesa y bebiendo. Y a la hora de beber se utiliza un porrón, que nadie sabe cómo aparece un porrón en una imagen americana.
Influencia española.
Pero eso ya a los propios americanos les puede resultar tan ajeno como a los extraterrestres si un día lo recibieran.
Exacto, exacto, es totalmente correcto. Por eso pensamos que si alguna civilización extraterrestre recibiera ese mensaje, pensaría que el ser humano bebe a través de porrones.
Estamos claros.
No es completamente cierto.
Ya.
Bueno, lo de los sonidos de las ballenas, que también es verdad que es súper chulo, tal, muy bonito, pero ¿cuánta gente ha oído de verdad en directo el sonido de una ballena? Pues es verdad que es eso. Pintamos las cosas mucho mejor de lo que son.
De lo que son. Y
sí, sí, sí.
No debería, pienso, claro, esto lo organiza la NASA. En el caso de la sonda lo organizó la NASA y ahora ya estáis hablando también del nuevo proyecto también con la NASA. ¿No debería ser una cosa como la Estación Espacial Internacional, que se consiga un consenso internacional, que también que participe Rusia, que participen otros países en ese contenido? O no sé si se está haciendo así, pero te pregunto.
Bueno, realmente hoy en día los que están llevando la iniciativa son empresas privadas, son organizaciones sin ánimo de lucro que normalmente están financiadas por filántropos y con millonarios como Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y realmente NASA la aportación es bastante pequeña porque en la década de los 90 empezó a llevar la iniciativa el proyecto SETI, ahora el proyecto METI, que es como el SETI, pero para enviar mensajes. SETI es para escucharlos, los posibles sonidos que vengan de otras civilizaciones, y METI es para enviar un mensaje. Por ejemplo, Breakthrough, que también es una iniciativa privada, lo que pretende es no enviar un mensaje, pero quiere reorganizar a todo el ser humano para intentar responder cómo de ético y cómo de filosófico debería ser ese mensaje.
Muy bien. Bueno, pues nos quedan apenas unos segundos. La frase, ¿qué
mensaje,
Jorge?
Yo la tengo, Jorge, he cumplido tus deberes. A ver lo que
Jorge,
lo que se
¿qué, ¿qué dirías?
Bueno, yo diría lo que les suelo decir a los alumnos en los colegios, que las distancias son tan enormes, tan gigantescas, no solo en el espacio, sino también en el tiempo, que la posibilidad de contacto es prácticamente despreciable. Les suelo poner un ejemplo, que es un grupito de hormigas viviendo en Sydney hoy y un grupito de moscas viviendo en el Imperio Romano hace más de 2000 años. La distancia que les separa es enorme, pero es que además el tiempo que les separa también lo es, o sea que es muy difícil contactar.
Contestado, Jorge, pues, gracias.
Yo voy a dejar mi frase para enviársela. Coméntala. Somos una especie inteligente, aunque no lo parezca.
Muy bien,
bueno,
me quedo con ella.
Pues, vale, perfecto. Son las 12, gracias, gracias Graciela, y ahora es tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid.